Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo Cadena COPE. Miércoles 15 de junio. Estamos a mediados de mes, queda poco para que llegue ese día 30 donde se cierran las cuentas de muchos clubes y a partir de entonces a lo mejor se agilizan algunas operaciones de cara a la próxima temporada. Estaremos atentos, lo iremos contando. Hoy de momento la noticia acaba de darse en Barcelona con el segundo partido de la Liga ACB de baloncesto, de la final. Ha ganado el Barça 71-69 al Real Madrid. Coser tuvo en sus manos la victoria para el Madrid, pero falló un triple cuando, insisto, era la última jugada del Barça, no estuvo bien en el rebote el Madrid y ahí se llevó el partido el Fútbol Club Barcelona. Consigue esta victoria importante el Barça porque si hubiera ganado el Real Madrid, la serie se venía para la capital de España con un 2-0 para los blancos y estarían, por tanto, a solo una victoria del título de Liga. 1-1, ahora dos partidos seguros en Madrid, viernes y domingo. El viernes, 9 de la noche, Palacio de los Deportes. Domingo, 6 de la tarde, mismo escenario, Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Ahora estamos allí, en el Palau Blaugrana, para que nos cuenten cuál es la reacción. Ha habido cierto apoyo ahí con Rudy Fernández en los últimos momentos, porque hay un par de decisiones arbitrales que el Madrid echa en cara y que no sé si han tenido o no influencia en el marcador. Del resto, uno de los nombres propios del día es el de Gustavo López, comentarista de Movistar en los últimos años y que hoy ha fichado por el cuerpo técnico del Cholo Simeone, del Atlético de Madrid. Gustavo tenía una relación fantástica todo este tiempo con el Cholo. De hecho, fue un poco el alma mater del documental para Prime Video que grabó el Cholo Simeone y que produjo Movistar. Y de alguna forma se ha rubricado ese matrimonio entre el Cholo Simeone y Gustavo López, que fueron compañeros de habitación en la selección argentina y que unen de nuevo sus caminos. En el año 2015, programa de Maldini en Movistar con Gustavo López y con el Cholo Simeone. Esto ocurría.
Tenemos aquí entrenador, por cierto, aquí, a tu izquierda.
Ya está.
¿Vas a entrenar con él alguna vez o no?
Vamos a trabajar juntos, seguro.
¿Seguro?
Lo que pasa es que yo no sé si puedo trabajar, porque en la charla te vas dando cuenta poco a poco que sé mucho más de fútbol que él.
Ah, bueno, claro.
Entonces, viste, no sé. Vos imaginate la grada que diga, mira, este es el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto.
Hay que tener un problema ahí.
No, pero lo importante es tener mucha gente que sepa. Entonces tener menos trabajo.
Claro, ahí está.
Esto ocurría en 2015. Es un programa que se llamaba Asado Reservado. De ahí el ruido de los platos, de los cubiertos, de la comida. Y decía Gustavo López que sabía más que Simeone. Ahora quiero verle yo delante del toro. A ver si se atreve ahora a llevarle la contraria o a decirlo en el vestuario lo que piensa realmente de todo, de los planteamientos y de todo lo que tiene que ver con el Atlético de Madrid. Luego hablaremos con Gustavo López, que es un auténtico crack. Del resto, otro nombre propio es el de Dani Alves. No cuenta el Barça con él para la próxima temporada. El brasileño, 39 años, volvía a este mercado de invierno y no entra en los planes de futuro de Xavi Hernández. Se ha despedido Alves a través de Instagram. Queridos culés, me marcho. Ojalá no echen de menos mis locuras y mi felicidad diaria. Que el mundo nunca olvide. Un león, aunque tenga 39 años, sigue siendo un good crazy león. Un buen león loco. Visca el Barça. Pues esto es lo que ha dicho Alves en su despedida, como digo, en Instagram. Se va Alves de 39 y llega uno de 19, que parece que es lo lógico, aunque a veces no ocurre y en el Barça no ha ocurrido. Pero esta vez ha pasado lo normal, que se va uno de 39 y llega uno de 19. Pablo Torre, un jugador que ha deslumbrado en el Racing, que es propiedad del Barça y que ahí está. Ha firmado hasta el año 2026 con el Barça, tendrá ficha del filial, pero va a hacer la pretemporada con el primer equipo. La cláusula de rescisión será de 100 millones de euros. El Barça, por cierto, ha anunciado que su rival en el Gamper, el próximo 6 de agosto en el Camp Nou, va a ser la Roma de Mourinho. Así ya tiene morbo el partido de por sí, para ver a Mourinho ahí en verano en el Camp Nou. Tenemos una gran noche de radio por delante, con un gran equipo de comentaristas, que está formado por David Sánchez. ¿Qué tal, David? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Te gusta Mourinho en el Gamper?
Sí, además ya ha pasado mucho tiempo, no creo que haya muchas viejas rencillas, porque, repito, desde que se fue del Real Madrid hasta ahora han pasado muchos, muchos años y ha habido pocas declaraciones de Mourinho hablando del Barcelona, pero sí, me apetece. Para los últimos rivales que habían venido, la Roma de Mourinho no está mal.
Está Cañizares. Hola, Cañete. Santi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo lo llevas?
Yo bien, pasa que no tengo... Tengo amigos entrenadores como Gustavo.
Sí, pero si tú no quieres ser entrenador.
No necesitan a nadie en los cuerpos.
Pero si tú no quieres ser entrenador.
No, ni tengo título ni nada.
No.
Tengo título de primer nivel.
¿Dónde vas a estar más a gusto que aquí? Dime la verdad.
No, pues en ningún sitio.
Pasta te van a dar más en cualquier sitio. Pero a gusto y la felicidad hay que pagarla, ¿eh?
La suerte de ser libre y elegir en dónde estar. Y estoy aquí precisamente por eso.
Sí, efectivamente. Trabajo nos costó, de todas formas. Mónica Marchante. Hola, Mónica. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Tú qué tal estás?
Yo bien. He felicitado públicamente al Atlético de Madrid porque se llevan un pedazo de profesional y un grandísimo tipo.
Gran compañero.
Sí, la verdad es que me alegro mucho por ambos.
Está Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Tú qué tal?
Divinamente.
Divinamente. Bien. Y Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo lo llevas tú?
Bien, bien también. Yo estoy aquí, no estoy como Cañete, yo estoy obligado aquí.
¿Dónde? ¿En el partidazo?
Sí.
¿Sí? Oye, no, pues tampoco se trata de eso, ¿eh?
Oye, escucha,
¿estás encadenado o qué?
Yo estaba aquí antes de que llegarais vosotros.
Eso es verdad. Tú eras comentarista ya con Avellán aquí, ¿no?
Exactamente.
Sí. Joder, también.
Por eso digo, estoy obligado, ¿no?
También lo que te ha cambiado la vida, ¿eh?
Sí.
Las cosas como son. Bueno, Fouto también estaba antes que nosotros. Fouto, muy buenas.
Sí, antes que Palomar.
También, sí.
Joder, vaya, sí.
Y también le ha cambiado la vida,
sí,
¿eh?
Sí.
Ah, para peor.
¿Sí? ¿Seguro?
No.
No tenías piso ni coche, y ahora mira.
Ahora mira, por lo menos duermo caliente.
Y pues echas hasta gasoil.
¿No ves? Esto es lo malo, esta voz que se escucha por
ahí. Sí, pero escucha, caliente hoy vas a dormir seguro, ya te lo digo yo. Si duermes en Madrid, duermes caliente seguro.
Sí, sí.
Qué locura lo de Madrid. Yo sé que la gente se enfada mucho porque dicen, ay, pero si lo normal es que haga calor en verano y tal. No, esto no. No es calor, es un fuego, un impacto en la cara, un cielo absolutamente encapotado que no se ven las torres de la ciudad deportiva, no se ven, porque hay una especie de neblina de que no sé si es bruma, contaminación, condensación, no tengo ni idea lo que es, pero es una sensación de que te pesa todo. O sea, no es el calor de un día despejado, de un día bonito, que hay un cielo azul, no, es horrible, horrible. Y si alguien lo ofende que lo digamos, lo siento, hace un calor insoportable. Es horrible vivir este calor, horrible, absolutamente horrible. Tenemos la enorme suerte de que hoy ha venido a hablar de su libro y de otras muchas cosas aquí al Partidazo, Alfredo Relaño. Está sentado aquí en el estudio del Partidazo, que es la primera vez que sucede en la historia del Partidazo. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas.
Hola, muy bien. Buenas noches.
Bienvenido, ¿eh?
Bien hallados.
Has venido a hablar de tu libro y de otras muchas cosas.
De lo que me preguntes.
Hay que ser valiente para sacar un libro como el que has sacado, tú y el editor. El editor, que pesa un mundo, que es de tapa dura, gordo, eso a la playa es chungo de llevar, es más bien un libro de hogar, o sea, de consulta en casa, de hacer bonita la estantería y de tirar de él en año de mundial. Pero 366 historias del fútbol mundial que deberías conocer.
Pero es muy facilito, lo ves muy gordo, pero se maneja muy bien porque es leer cada día una historia. Hay una cosa que ha pasado tal día del año como hoy, tal día del año como mañana, tal día del año como pasado mañana, en cualquier año de los 150 que lleva existiendo el fútbol. Entonces basta con cada día cogerlo y leer una página, una hoja.
A ver,
que es una página.
15 de junio.
¿Qué pasó el día de su cumpleaños?
15 de junio. Envían a la Juventus a segunda en el año 2006.
Exactamente.
Enviaron a la Juve a segunda.
El Mojigate.
Eso es.
Sí.
Eso sería en el año...
2006. ¿Alguien quiere alguna fecha especial?
24 de junio, mi cumpleaños.
24 de junio, tu cumpleaños. Pues el 24 de junio, que es San Juan.
Cumpleaños Messi.
Florentino presenta a Figo, el primer galáctico.
Mira.
Buen día, naciste un buen día.
Sí. Venga, otra petición.
23 de octubre.
A ver, primero Mónica, 26 de octubre.
23.
Oye, estás buena.
Nació Pelé y
buena promo del libro,
sí,
Alfredo.
Magnífica.
Ir mirando las fechas, 23 de octubre.
Solo.
23 de octubre. Te voy a decir lo que hubo el 23 de octubre en el fútbol. Mira, el día 23, Poletti, Aguirre Suárez y Manera van a prisión en el año 69.
Por la paliza, lo habréis visto en la tele, por cómo se portaron con el Milán en una final intercontinental.
Sí. Eran jugadores de Estudiantes de la Plata.
De Estudiantes de la Plata. Sí. La montaron tan gorda que Héctor Onganía, que era el presidente de Argentina, pensó que habían avergonzado a la nación y les mandó a la cárcel al sur de Argentina. Allí Bilardo estaba en el equipo y hizo huelga de hambre Bilardo en la puerta, que era del equipo también, ¿no?
Es muy jodido hacer un libro así, con un día de cada cosa, te lo digo.
Pues mira,
¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes tanto, Alfredo?
Pues primero me acordaba y pensé en las cosas que me parecían imprescindibles. Algunas, en algunos días coinciden cosas y hay que elegir, porque lo más gordo en fútbol generalmente ha pasado en estas fechas.
Claro.
La primavera y el principio del verano. Y luego, pues las fechas que me quedaban, mirando, me ayudó mucho Salazar, Bernardo Salazar, que sí, ya no está entre nosotros, que era
un gran
sabio.
Cronista histórico.
Y hasta llenarlo todo.
Un historiador. Sí, ahora sí. Ese papel yo creo que Alfredo.
¿Decías tú el 2 de octubre?
Sí.
Pues ese día nacieron juntos el alambrado y el gol olímpico.
Eso es.
¿El gol olímpico?
Sí.
En Barracas, sí, sí. Cuando jugaba Argentina contra Uruguay, que era campeón olímpico. El primer día no se pudo jugar porque había tanta gente y el segundo día pusieron alambrado y ahí es cuando marca Onzari, se llamaba, el primer gol de córner que se acaba de aprobar, lo marcó Argentina para Uruguay y lo llamaron gol olímpico en retranca contra Uruguay, que era campeón olímpico.
Esta es Sin embargo, por el 76, más o menos 76, en un partido que jugaban en segunda división Calvo Sotelo de Puerto Llano contra tu Sporting de Gijón, hubo una invasión al campo. No, yo era un niño.
Yo lo vi,
hubo una invasión al campo antes de acabar el primer tiempo, pues el árbitro se estaba portando bien, según nuestro criterio, en Puerto Llano, y a la jornada siguiente obligaron a todos los estadios a tener alambrada, a tener vallas en España.
Termino, mi cumpleaños el 10 de mayo. En Zaragoza saben perfectamente lo que pasó el 10 de mayo. El gol de Najim. El 10 de mayo, en el 95, golazo. El golazo de Najim, que es uno de Paco González siempre dice que es uno de sus recuerdos radiofónicos más importantes, el gol de Najim en la final. Alfredo, luego hablamos del libro y te pregunto cosas, pero te puedo preguntar de más cosas, no eres como Umbral.
Lo que quieras.
Tú vienes aquí y no me vas a echar la bulla por hablar de otra cosa.
Con esto me doy por satisfecho.
Claro, claro.
Además, lo que quieras.
Sí, sí, es que si al final esto ha sido la excusa. Yo cuando vi que sacabas un libro, dije, hombre, mira, podemos llevar a Relaño al programa. Bienvenido, aquí estás en casa. Resto de noticias. La Liga ha denunciado al Paris Saint-Germain por incumplir el fair play financiero. Ya tenía denuncia el City y ahora tiene denuncia el Paris Saint-Germain. Debe estar temblando el Paris Saint-Germain con la denuncia de la Liga. Fouto.
Bueno, ante la UEFA, ante la Unión Europea, las autoridades francesas y Suiza. Es mejor esto que estar en tu casa y no hacer nada. Así que vamos a...
Por lo mismo.
Claro.
Por lo mismo.
Bueno. Vale. Bueno, pues...
Sí, no vale para nada.
Vale.
Bueno, pues vamos a verlo.
Ya te lo digo.
Vamos a verlo.
Ojalá valga para algo, David.
Sí,
ojalá valga
sí
para
pero
algo.
Que está hoy el emir de Qatar hoy, creo que ha pasado un día horrible.
Han cerrado todos los pozos de petróleo.
Sí.
Bueno, a ver. L'Equipe ha informado que el Paris Saint-Germain y Pochettino están negociando el finiquito para su salida del club. Ojo. Un acuerdo que, según L'Equipe, ronda los 15 millones de euros. Yo tomé un café con Pochettino hace dos semanas y pico, tres semanas en París, cuando la final de la Champions, y la verdad es que no le vi nada preocupado con la posibilidad de salir del Paris Saint-Germain.
No, no me extraña.
Hoy me he explicado por qué lo decía con una sonrisa en la boca. O sea, cuando vas a comer con alguien y te dice, me pueden echar, pero le ves reírse, dices tú, joder, este algo tiene que... Pues mire, tenía ahí un finiquito de casi 15 millones de euros.
Pagó él y todo, ¿no? Pago el café.
Yo, desde luego, por el sitio en el que era, no me atreví ni a pedir la cuenta. Y Jesús Bueno tampoco la pidió. O sea que no... Si hubo un simpa, lo hubo. Pago él, se confirma. La Real ha fichado a Mohamed Alicho, delantero de 18 años, procedente de la Niers, firma hasta 2027. La Real paga algo menos de 12 millones de euros. Elecciones en el Athletic. Bielsa, atención a esto, volvería a ser el entrenador del conjunto bilbaíno si Arechavaleta gana las elecciones. Ha llegado a un acuerdo con el técnico argentino este candidato. Las elecciones son el día 24 de junio, día de San Juan. Germán Sánchez, desvinculado del Granada, el central queda libre. Rubén de la Barrera, que ha ascendido con el Albacete a segunda división, se va del Albacete, se ha despedido de la afición y ha dicho que renuncia al año que le queda de contrato. El Oviedo ha fichado entrenador, John Pérez Bolo, que estaba en la Ponferradina.
Buen entrenador.
Muy buen entrenador. John Pérez Bolo se va al Real Oviedo. Recuerden que Ziganda, que estaba en el Oviedo, se ha ido al Huesca. Ese es el camino. Y Nadal ha sido condecorado con la Gran Cruz del Mérito Naval por el Ministerio de Defensa. El premio llega con un pan debajo del brazo, al parecer. Fútbol sala, ida de semifinales de los playoffs de la Liga. Valdepeñas 0, Barça 1 y Jaén 2, Palma Futsal 0. 11:45, lo dicho, gran noche de radio por delante, que abre Suáncar, el jefe de deportes desde el Palau Blaugrana en Barcelona. ¿Qué tal, Suáncar? Muy buenas.
Muy buenas y un saludo muy especial.
Lo sabía.
A ese grande que se llama Alfredo Relaño.
Grande, grande donde
muy
los haya.
Muy especial la vuelta.
Lo que habréis vivido juntos, Suáncar y sí, Relaño,
no,
sí, ¿eh?
No te lo puedes imaginar.
Sí, sí, sí.
Hasta una corrida de toros con Valdano, con Curro Romero en la maestranza.
¿Valdano futbolero? No. ¿Valdano futbolero?
No, no, que Valdano no también...
Ah, que fue de público.
Y Curro Romero viéndolo, sí.
Asistió escéptico, pero asistió también. Vio cómo cambió la atmósfera cuando Curro dio unas verónicas.
Tú sigues yendo a los toros, también. Alfredo.
Yo voy, sí. Con alguna frecuencia.
Sí, sí, sí.
Fue a finales de los 80, o sea que fíjate si hace tiempo.
Está Suáncar en el Palau y está también Albert Díez y Pilar Casado. Hola, Albert, buenas noches.
Hola, Juanma, hola a todos. ¿Qué tal? Buenas noches.
Pilar, muy buenas. No te oigo, Pilar, abre el micro.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Hay quejas de jugadores del Real Madrid al arbitraje o no?
Vamos a ver, te hablo de Chus Mateo, ¿eh? Los jugadores de momento todavía no han salido a la mixta, pero Chus Mateo, a la pregunta en rueda de prensa, ha dicho: no tenemos por costumbre hablar de los árbitros, nos dedicamos a jugar a baloncesto, hay cosas que suceden en la cancha y los árbitros forman parte del juego, eso está claro. Dice, ellos son los jefes en la cancha. Evidentemente, lo que ha pasado después del pitido final... ha pasado absolutamente o de casi todo, porque las protestas ya llevaban en el último tramo del partido, pues ya a gestos, lo que hayan dicho, evidentemente yo no lo puedo escuchar más cómo estaba el volumen de decibelios en el Palau, pero contentos evidentemente no se van, ¿eh?
Rudy, en el túnel de vestuarios le han separado también de no sé de quién, porque ha llegado ahí la cámara un poco tarde.
Sí, sí, ha habido movidita. Sí, sí.
Albert, vaya ambiente en el Palau. O sea, ha habido momentos en el que el Barça iba por detrás, pero yo creo que el público ha empujado mucho al equipo.
Sí,
hoy, ¿eh?
Sí, sí, ha contagiado muchísimo. A eso se acaba de referir Sarunas Jasikevičius. Dice que la conexión Palau-equipo ha ayudado. No ha dicho que haya sido definitiva para la victoria, pero lo comentábamos también en la transmisión de Tiempo de Juego, Juanma. Yo, que vengo habitualmente al Palau Blaugrana a los partidos del Barça, yo hace tiempo que no veía cómo, pero no era por fases, que a veces necesita el público que los jugadores conecten al público. Ha sido desde el segundo cuarto, cuando el equipo toma la primera ventaja, hasta el final. Por cierto, acaba de decir Jasikevičius que hay que morir, esto es literal, hay que morir en el campo, sobrevivirá, digo, para lo que queda de final, el que tenga más coraje, corazón y cabeza fría. Y claro, le hemos preguntado también por la diferencia del primer partido, del lunes, hace 48 horas, a este segundo. Dice, el otro día no se luchó, hoy han salido con energía y han sabido sufrir. La verdad es que es un refuerzo moral importantísimo este triunfo de cara al tercer partido, cuando la serie ya va a viajar a Madrid.
Parece que está todo muy igualado. Yo no sé si ahora, Suáncar, estos dos partidos en Madrid pueden marcar la diferencia para el Real Madrid, o crees que a lo mejor el tema del factor campo no va a ser definitivo.
Hombre, yo lo que sí creo es que esto va a seguir muy igualado. Hoy creo que si el Madrid hubiera apurado un poco, hubiera acertado mejor, más allá de la línea de tres, hubiera casi sentenciado. Pero esta victoria del Barça le da mucha energía, mucha posibilidad de al menos conseguir una victoria en terreno blanco. Y ahora mismo yo te diría que me apuntaría a un quinto partido, que es lo que se atisba, porque me da que ganar dos seguidas en esta serie no le va a ser fácil a nadie.
Por cierto, ha dicho Juanma, Chus decía, cuando te enfrentas a Mirotic, a Higgins, a Calates, a la Provítola, decía Chus Mateo, cuando tapas un agujero te aparece otro. Mirotic es un superclase. Y el infierno, entiendo que se va a vivir en el Palacio el viernes y el domingo, sobre todo porque hay una cosa que ha pasado. Hay una jugada que yo entiendo eran los árbitros que tenían que pararla, porque Calates queda tendido en el parqué y Adam Hangasie, y eso ha sido ya el detonante, ha sido el detonante para que esto explotara, pero no te puedes ni imaginar el nivel de decibelios. Entiendo que eso, pues la afición del Real Madrid intentará hacer lo mismo en el Palacio,
ha
¿no?
sido muy parecido a una tarde en la redacción del Partidazo.
Sí, sí, sí.
Todo el mundo gritando
sí, cuando todo. Llega el agua.
Y nadie oía nada.
Aquí están ahora mismo los ánimos a flor de piel, eso es verdad.
Sí, pero una cosa, hay que atemperar.
El Wizzing Center, que es un gran recinto, no tiene ese...
No tiene la acústica,
claro,
no,
porque el público está un pelín más lejos. Es muy pequeño, el Palau está muy encima. O sea, el Wizzing es más amplio.
Sí.
Es distinto, ¿eh?
Yo pero no, un aquí, Wizzing... cabe menos gente, sí. Perdona, Pilar, caben...
Pero 7, se les oyen 500, más.
Efectivamente,
más, claro.
Por la acústica, por cómo está estructurado este Palau Blaugrana, efectivamente.
Claro, te aseguro que 13.000 en ese, si se ponen...
Que sí, pero cuesta más, ¿eh? Yo el Palau hoy he flipado.
Sí, ha sido brutal, ¿eh? Brutal.
Yo haría una apuesta en decibelios que el madridismo va a dar el 2 de pecho ahí.
Bueno, no hay ninguna duda, ¿eh? O sea, va a haber dos llenazos espectaculares el viernes y el domingo.
Pero este ha sido el Palau de las grandes ocasiones, el, sí. El de siempre.
Sí, porque hoy era el límite. Es decir, una victoria del Madrid hoy ponía el título muy, muy a mano, en la mano del Madrid.
No, claro.
Sí, hombre, hoy llega a ganar el Madrid, si el Barça no es capaz de ganar, claro, ninguno de los dos primeros partidos que son en casa, hombre, se antoja muy complicado que pueda ganar tres, ¿no? Todo es posible, es deporte, pero si llega a ganar el Real Madrid, esto hubiese sido casi, casi definitivo.
Yo te digo una cosa, Juanma, la opinión de Relaño en esto, para mí...
Relaño ha llegado a la redacción sí. Después de una cena con miembros sí. de este equipo que sí. ha elegido el a dedo, los integrantes. Sí. Sí, ha dicho, porque ha entrado en la red y dice, el que más me gusta es Fouto, luego por recuerdos del pasado, Alcalá, y luego Miguelito para que le hablara del Madrid. Él ha cogido tres exactos, iba a tiro fijo, y ha entrado en la redacción cuando faltaban 25 segundos.
Que es lo que le gusta,
y dice, he llegado cuando a mí me gusta, 25 segundos. Exacto. Posesión del Madrid, ha fallado el Madrid el triple, no sé qué, y ya está.
Y con eso ya se hace un comentario.
Efectivamente, y con esto haría un editorial perfecto en el diario AS. Por cierto, eres presidente de honor del diario AS.
Sí,
¿no? Verdad, presidente de honor del diario AS. Pues nada, Pilar, ¿tú crees que Lasso va a ir el viernes al Palacio?
Tal y como se ha puesto la serie de tensita, me cuesta creerlo, ¿eh? Me cuesta.
Vale.
Cuidar
a
Lasso, hombre.
No, sí, sin duda, pero oye.
Estamos hablando de mil revoluciones, ¿eh? Y hoy se ha puesto la final. Yo creo que estuvo más tranquila en líneas generales el lunes, probablemente también por la diferencia. Pero se ha tensado bastante.
Hay una cosa en el baloncesto, cuando acaban los partidos, Movistar entrevista a un jugador con microcascos y ponen el audio
en el pabellón.
No sé si ponen imagen, porque supongo que habrá videomarcador también. Imagen también. En el tenis, que esto sucede, todo el público espera a escuchar al tenista. No, yo hoy he visto que la gente se piraba. Estaba hablando Mirotic.
Algunos,
para que yo no pillara.
Había mucha gente.
Muchísima gente, más de la mitad del palo.
Vale, pues esto debería hacerlo el fútbol.
Sí.
Esto debería hacerlo el fútbol. Todos los estadios tienen ya un videomarcador y tienen una megafonía en condiciones y tal, un sistema de sonido en condiciones. Deberían acabar los partidos con un mensaje de dos jugadores, uno de cada equipo, sobre lo que ha sido el partido. Pues eso educaría a la aficionada del fútbol.
Tú eres un optimista.
Sí,
a escuchar al de
mente.
A escuchar y aplaudir al de casa.
Que
gane el Barça en el Bernabéu o el Madrid en el Camp Nou y pones al jugador del Madrid a hablar ahí y le van a escuchar mucho.
A Piqué.
Sí. Está en mente eso. Yo... y dar más contenido a las retransmisiones, tipo escuchar al entrenador y ese tipo de cosas.
¿Ah, sí, eh?
Sí, sí.
¿Sí? Pues eso va en contra de... ¿Te acuerdas la que olió Quique Setién cuando era entrenador del Barça? Que le pillaron en el Bernabéu con que...
Pasa es que sería algo así como...
Elegido.
No en directo.
¡Ay, amigo! Falso directo. Ya sé de
no, hombre, claro, no, evidentemente, claro.
¿Por qué evidentemente?
Porque si hay un entrenador...
¿Tú defiendes que sea evidentemente?
Sí, fotos,
no digo eso.
Fotos,
¿tú para qué portería chutas?
A ver, yo te chuto para la portería que
para
te
la contraria.
Si hay un entrenador que se está peleando o se está cagando en lo que sea y tal, y no es de decoro, eso no lo puedes emitir, Juanma.
Pues que aprendan a tener comportamientos de decoro. No, perdona, que aprendan a tener comportamientos de decoro. No porque no los tengan, no podemos emitirlos.
No será decoro, pero es noticia.
Juanma el educador. Pues ya está, pues venga, educa tú a...
Que no es decoro, pero es noticia.
¿Qué problema
hay? Es noticia, no es notición. Y además esa es la verdad también del fútbol.
Que
se juega con el pulso alto al fútbol.
Recuerdo el lío que tuve yo aquí con Quique Setién, porque Quique Setién defendía que eso no era televisar un partido, que él estaba dirigiendo el partido y que había que apuntar las cámaras hacia el terreno de juego. Y digo, pero bueno, ¿pero cómo puedes decir eso? Tú eres entrenador del Barça, estás en un recinto público que sabes que hay 35 cámaras y algunas te apuntarán a ti y tienes que someterte a igual que Messi, a que te apunte la cámara. Y él no lo entendía.
Cervera tampoco, ¿no? Tuvo otra movida, ¿no? Con
creo que
cámara,
sí,
creo.
Sí. Pero luego cuando cobran lo que cobran, gracias a los derechos de televisión, no protestan.
No, eso es curioso.
Eso es curioso. Suancar, muchísimas gracias.
Que nos cierran.
¿Quién? ¿En la radio?
No.
Ah,
el
como eres el jefe y nos dices oye, eso, joder, macho.
Suancar renuncia al baloncesto el domingo.
Claro. Suancar, una cosa. El domingo hay elecciones andaluzas. ¿Cómo hacemos?
También, pues cope más, que para eso está. Y a partir de las 12 ya estaremos todos juntos.
11:30.
A las 12 al final han dicho hoy, porque depende del resultado.
Ah, vale, del resultado. Vale, perfecto. Sí,
del fútbol, del baloncesto, de las elecciones.
No, de las elecciones.
Claro, de cuando se vayan sabiendo los del escrutinio. Más que del resultado, Suancar, que convendría decir del escrutinio, no del resultado.
De lo que se retrasa el resultado.
Efectivamente.
Pero esos son resultados, un escrutinio.
Sí, es un resultado, efectivamente. Y tú eres un gran matemático, efectivamente.
Un estadístico más que un matemático.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Gracias, Pilar. Gracias, Albert.
Un beso, Juanma.
Albert, ¿te vienes a Madrid? ¿Te vienes a Madrid, Albert?
Me vengo a Madrid. Me voy el viernes y ya con esta victoria al Barcelona ya pues me quedo hasta el lunes por la mañana.
Tráete un forrito polar, queda muy fresco, ¿eh?
Vale, tomo nota. ¿Algo más quieres que te lleve o no hace falta?
Nada, nada.
Vale.
Un abrazo. Un abrazo.
Lleva, oye, ¿quieres Juanma, el calorcito del Palau, Juanma?
Pues mira, allí la gente estaba encantada y aquí es duro, es duro. Gracias.
Besos.
Hasta luego.
Hasta luego, hasta luego. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué tal la cena con Relaño?
Estupenda.
¿Sí?
Estupenda, sí. No he tenido oportunidad de trabajar con Alfredo. Pero, bueno, compartirme ese mantel.
No has tenido la suerte.
No he tenido la suerte, ¿qué he dicho?
Bueno, pero tú has trabajado, la oportunidad, has trabajado con, grandes, no, no. Has trabajado sí, con claro, grandes profesionales. Ejemplo, ¿cuál es el profesional más grande con el que has trabajado tú? No vale que digas Lama porque sería lamentable.
Y Juanma que está aquí.
Y está en esta tertulia.
No, es que en mi caso no lo piensa. ¿Quién es? No, en serio. Una persona de la que tú dices, pues es una referencia absoluta.
Paco González.
Muy qué bien, pelota es.
Pero se ha dicho Paco García Caridad arriba la cena.
No,
lo
he dicho Paco González.
Pensé que ibas a decir bueno, Roberto. Paco, di Paco. Pensé que ibas a decir Roberto
di
Palomar.
Paco, di Paco.
Pues también es un referente para sí, mí, Roberto Palomar. ¿Digo?
Lara también.
Espero que Manolo no se enfade.
No, Manolo. Manolo es muy sensible para esas cosas. Manolo, no sé, no te imaginas el problema que tiene Manolo. ¿Qué actualidad hay en el Real Madrid, al margen de la comparecencia de Florentino, de la que vamos a dar cuenta ahora en breve?
Pues ahora mismo, Juanma, la prioridad en la que trabaja principalmente el Real Madrid es en la revisión y ampliación de contrato de tres jugadores que se han hecho muy importantes esta temporada, especialmente Vinicius, pero también de Militao y de Rodrigo. El Real Madrid se gastó en su día 155 millones en estos tres jóvenes brasileños que definitivamente han dado el salto esta temporada. Y como digo, no solo es el caso de Vinicius, se le va prácticamente a duplicar su sueldo, que de momento es de 4 millones netos. Probablemente se le amplíe su contrato hasta 2026 o 2027, algo que el Real Madrid va a hacer público en julio. Se sigue trabajando también en que deje de ocupar plaza de extracomunitario, algo que se está retrasando mucho, pero también se está trabajando en la revisión y ampliación de contrato de Militao, que termina contrato en 2025, y de Rodrigo, que también termina en ese año. Por lo demás, te digo que hay 7 jugadores que acaban contrato en 2023. Vamos a ver qué pasa con los veteranos Nacho, Benzema y Kroos. Los tres van a seguir en el Real
Estos
Madrid.
Estos tres acaban en 2023.
En 2023.
Nacho, Benzema y Kroos.
Nacho, que se lo iba a pensar, probablemente siga.
Sigue.
También es probable que de aquí a Navidades le amplíen un año más. Vamos a ver qué pasa con Benzema y Kroos, que puede pasar lo mismo. Y luego está pues los dos futbolistas que van a ser noticia durante todo el verano, que también terminan contrato al año que viene, que son Asensio y Ceballos. Vamos a ver si acaban saliendo del Real Madrid, porque ahora mismo no está nada clara su continuidad.
¿Qué harías con Asensio, Alfredo? ¿Qué crees que debe hacer Asensio?
Uy, no lo sé. A mí es un jugador que me gusta muchísimo, pero no le veo que arranque. No, creo que tiene una cierta frialdad. Según lo que tenga el Madrid en baraja para la delantera, me lo quedaría, ¿no? Para mí está en Caro Cruz. Si Asar, como piensan, va a estar muy bien, quizá me animaría yo a dejarle ir. No apretaría por mantenerle, pero no te sé decir. Estoy como todo el mundo. Con ese jugador me parece un poco equívoco, ¿no? Sí. Ahora creo que le está animando Luis Enrique, le va a meter la muleta, le va a hacer tomar un interés por el fútbol nuevo y ojalá, ¿no? Si dejara la frialdad me parecería formidable.
El otro día contaba aquí Paco González que el Madrid no va a fichar a ningún delantero. No sé si te parece lógico, teniendo en cuenta cómo está el mercado y que no hay ninguno que le pueda llenar el ojo del todo, ni a Ancelotti ni a Florentino, o si crees que es un poco una temeridad otra temporada más sin un recambio de confianza plena para Benzema, porque recambio hay, está Jovic, está Mariano y tal, pero Borja Mayoral que llega al club.
Se supone
pero
que puede ser Borja Mayoral como suplente de Benzema. De nuevo, Benzema y Vinicius son intocables. El otro puesto está en el aire. Claro, después de no ver Mbappé todo parece poco, ¿eh? Entonces, no teniendo nada claro lo entendería. Sobre todo si piensan que Hazard puede todavía funcionar. Rodrigo acabó metiendo goles, así un poco en plan, como se decía antes, ratón de armario. Y ahí queda lo de Asensio, ¿no? No, yo, a mí sí me gustaría venir un delantero.
¿Y cuál te gustaría?
Gnabry, ¿no? De,
¿sí?
¿Sí? Sí, para la banda derecha sí me gustaría. No sé si ahora mismo es posible, pero sí me gustaría.
¿Algo más, Miguelito, de la actualidad del Madrid? Nada, bueno, más vamos a hablar de cosas, ¿eh? O sea, te quedas, pero por si tienes alguna cosa ahí urgente que haya que decir.
Que no te vas, Miguelito, hay que pues aguantar aquí.
Que aguanto aquí lo que haga falta.
Sí, con la maletita preparada, digo.
No. Es que, oye...
Se van acercando las vacaciones.
Ah, por eso.
Hay que cumplir.
¿Cuándo las coges?
Pues a final de mes. ¿Sí?
¿Dónde vas?
¿Dónde voy? Pues voy a Mallorca, Almería y a un pueblo de Guadalajara, al principio.
En principio, ¿eh? Ojo.
¿Te gusta el plan?
Sí.
12 de la noche, 11 en Canarias.
Esto es nacional.
Esto es el partidazo, cadena COPE. Y estos son los mensajes que hoy nos acerca Isaac Avilés. Hola, Morris, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Ya te adelanto que hay bastante enfado de los aficionados madridistas por lo que ha ocurrido esta noche en el Palau, ¿eh? Nos lo están haciendo saber en el 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazo_COPE a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente, el arbitraje de hoy en el Palau ha sido una vergüenza. Fallos arbitrales graves, un manotazo a Coser que no se revisa, falta intencionada a Yabusel, muchas decisiones para el mismo lado. Otro decía, ha sido directamente un mangazo. Supongo que las televisiones pagan demasiado para que esto acabe en tres partidos. Otro decía que este ha sido el escándalo más grande que ha visto en un partido de baloncesto, que seamos serios. Y otro decía, igual los árbitros no lo han hecho todo bien, pero ¿qué pasa con los fallos en tiros fáciles y los errores del Real Madrid? Tanto fallo hace imposible la victoria. Otro decía, me da la sensación de que siempre que pierde el Madrid de baloncesto es por culpa de los árbitros. Y otro pedía que ya dejemos el tema de los árbitros y nos centremos en lo deportivo. Hablando de otro tema, decía David, reconoce que la Roma como rival te motiva entre poco y nada para el Gamper. Lo que quieres es volver a Mourinho en la sala de prensa del Camp Nou. Y otro decía, madre mía con el calor, qué quejicas sois. Os quería ver segando y trillando en la era a pleno sol con 45 grados.
Hombre, sí, evidentemente.
Y claro. Esto es lo que decía otro oyente a través de WhatsApp.
Juanmita, que tiene calor, pues vente para la panadería que al lado del horno, verás cómo te va a poner de fresquito, estará allí con el aire. Pero bueno, me entretenéis de 11:30, 1:30 se me pasa la noche volando, soy unos máquinas.
Muchas gracias, pues nos escuchan muchos panaderos.
Sí.
Tenemos un gran éxito en varios sectores profesionales. Panaderos, personal de seguridad que se queda cuidando de recintos empresariales, sobre
alcaldes.
Todo por la noche. Los alcaldes, bueno...
No, los alcaldes no son nuestro fuerte.
No ha salido ninguno contento de aquí, la verdad.
Conductores de autobús, ¿eh?
Taxistas, muchos. Conductores de autobús y, atención, gente en las cocinas. ¿Eh? En las cocinas de los restaurantes nos escucha mucha gente porque la gente, claro, los cocineros son gente que no puede estar mirando una pantalla de televisión. Entonces, muchas veces tienen ya a esta hora que ya están terminando el servicio con la radio puesta. Así que un saludo para mis compañeros los cocineros que sepan que yo sé perfectamente. Mira, me está escribiendo uno de los mejores ahora mismo.
¿Quién es?
Y calor
mira,
pasan también, ¿eh?
Sí, sí, me está escribiendo uno de los mejores. Ahora mismo. Y otro de los mejores, ¿ves? Si es que... Quique da Costa y David Muñoz. Los dos.
¿En la cocina
momento.
Están ahora
están
o
ahí,
casa?
Dale que te pego. No, estos dos son los que curran. ¿Están? No son... Sí, sí. Estos curran.
Sí, sí. Sí,
por eso están también. Claro. 12:03, hora menos en Canarias. Mensaje importante. Gemma Santos, muy buenas.
Hola, Juanma. Hola a todos. Mensaje súper importante a la altura de esos que acabas de recibir en tu móvil, porque estos amigos de Berti, la verdad es que nos hacen la vida mucho más sencilla. Ahora mismo, si no te has pasado a Berti, tienes que hacerlo, porque vas a empezar a ahorrar como nunca, a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro de coche, por ejemplo. Lo tienes desde solo 180 euros con Berti, pero es que además con ellos es todo facilísimo, súper rápido. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio como veníamos acostumbrándonos. No, no, todo lo puedes hacer desde el móvil. Así que entra ya en berti.es y pásate como nosotros en el partidazo a la aseguradora digital número uno en España.
12:03, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Por qué está subiendo el precio de la vivienda?
¿Cómo puedo ahorrar en la cesta de la compra?
¿Qué es la ley de segunda oportunidad?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Los establecimientos obligados a no tirar la comida.
Van a estar obligados, Carlos, a ofrecer a los clientes las sobras de lo que no hayan consumido.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
No hay más que ir a la compra y alucinar, Pilar.
Lo peor es que esto no va a parar. Hay que intentar ahorrar, ¿no?
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Dicen que San Juan nunca fue de días, que siempre fue de noches cortas y alegres, de noches en las que la magia vuelve.
Cuando el cuponazo de la ONCE se alinea con San Juan, crece la ilusión. Podrás ganar 9 millones de euros con el cuponazo y 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de experiencias y tarjetas regalo. Con el cuponazo San Juan de la ONCE, vuelve la magia. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin
vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el día 21 de junio. ¡Ocasión Plus! Ahora más cerca que nunca. 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¿Por qué está subiendo el precio de la vivienda?
¿Cómo puedo ahorrar en la cesta de la compra?
¿Qué es la ley de segunda oportunidad? Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Los establecimientos obligados a no tirar la comida.
Van a estar obligados, Carlos, a ofrecer a los clientes las sobras de lo que no hayan consumido.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
No hay más que ir a la compra y alucinar, Pilar.
Lo peor es que esto no va a parar. Hay que intentar ahorrar, ¿no?
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 8 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE con David Sánchez, Santi Cañizares, Mónica Marchante, Elías Israel, Roberto Palomar, está Morris leyendo los mensajes. Por cierto, gran narrador de NBA, Morris en las finales de la NBA en la cadena COPE.
Muy bien,
¿eh? Enorme narrador.
Muchas gracias, Juanma.
Gracias, de verdad, ¿eh?
Me encanta la NBA.
Espectaculares noches de radio, y además es que está la NBA, que es una pasada. 3-2 de momento para San Francisco. Mañana, sexto partido en Boston. A ver qué es lo que pasa.
San Francisco.
Golden State.
3-2 para Golden State. Para los de San Francisco, bueno, joder. Para
o sea,
los
ha saltado...
Bueno, que juegan en Oakland.
No, no, saltado tú.
No, no, juegan en San Francisco.
El antiguo pabellón, el antiguo estaba en Oakland.
Eso lo cambiaron.
Sí, sí, vale, vale. Que lo dicho, y en esta noche en la que está aquí, Alfredo Relaño, ¿está Ciro López ya preparado? Hombre, Ciro.
Aquí estoy.
Muy buenas.
Indignado
con el arbitraje del Madrid.
¿Cuál arbitraje?
Vaya, hombre.
De lo peor que
está
he visto...
Relaño, con lo cual te pido que mantengas las formas periodísticas mínimas.
No, lo sé,
mínimas,
que además él profundiza mucho en el básquet con Alfredo, Alfredo, y entonces tampoco quiero ahí entrar en una polémica con
¿qué
Alfredo.
Es lo que más echas en cara, en serio, de los árbitros?
Hombre, muchas cosas, es que hay cosas que dices, es que no lo vean tres tíos, hay un manotazo
en la
claro,
cara, sí, pero,
claro, en la cara.
No lo ha visto.
Hay tres árbitros, claro, yo puedo entender que uno no lo vea, que dos tampoco, pero que tres no vean,
y después
no vean el manotazo.
Después de ese manotazo hubo técnica contra el Madrid por las protestas.
Y después,
¿no?,
hubo técnica a Gaby Deck, sí, o sea que son
que lo único
dos
que
puntos,
le estaba diciendo que había habido un manotazo.
Claro, claro, o sea que tres puntos y tal. Y después las últimas jugadas, hay una canasta de Di Tavares, que es canasta y tiro adicional.
Y luego la personal de Tavares.
Que no la pitan. Y después la personal de Tavares la pueden repetir 200 veces. Y las 200 veces no toca. Y es más, el mismo Tavares dice, revisarla, que es que no lo he tocado. Y es verdad, es que no lo toca. Y pues, bueno, claro,
y fueron los dos tiros libres que se pusieron,
claro,
que pusieron por delante al Barça.
Claro, por eso te digo. Entonces, bueno, yo creo que el arbitraje ha sido decisivo.
¿Algo que decir, David?
No, nada, que se vaya a dormir.
No, no tiene ni idea.
Valentito, ya pensando.
¿Qué va a decir? Si no ha visto un partido entero en su vida.
He visto los últimos dos minutos.
¿Ves? Claro. Mira, has visto más que Alfredo, que ha visto 25 segundos.
Pues oye, sí, sí. Es lo que hay. Bueno, pues bienvenidos todos a esta noche de radio en el partidazo. Alfredo está presentando su libro, pero Alfredo es uno más del equipo para esta noche. ¿Cómo lo ves todo, Alfredo? ¿Cómo ves el periodismo desde tu posición? De aspecto, tienes un aspecto muy saludable. O sea, vives...
Muchas gracias, hombre.
No, pero vives mejor que...
Yo mucho mejor que nunca. Me he quedado con lo divertido del trabajo, y que es escribir y tal, y tengo tiempo para mí. Encima, este año, justo, mis dos hijos han terminado sus cosas, tienen trabajo los dos. Estoy en el momento más feliz de nunca.
¿Qué haces? ¿Tú te levantas?
Pues
¿A qué hora te levantas?
Me levanto muy pronto. Me levanto ahora en verano como a las 6:30 o 7. Me leo los periódicos, leo en Orbit El Mundo y El Marca, y en Kiosco y Más el
ABC,
El País y El As.
¿Sí?
Y luego salgo a caminar.
O sea, ¿has abandonado el papel?
He abandonado el papel. Leo los periódicos con su jerarquía, como salen en estas...
El formato PDF,
el
digamos.
Formato, o sea, PDF, eso es. Pero con su jerarquía, con su orden de páginas...
Página par, página en
no,
par...
No consulto las webs más que en caso de que ocurra algo durante el día. Si no, porque no me hago con eso. Hago algunos viajes cortos, sencillos, por España. Digamos, que te digo, pues ir a las Urdes y estar dos noches en hotel rural y volver a casa. Y el tiempo... No tengo más obligación, digamos, de estar en un sitio que cuando juegan el Madrid o la selección, que entro en la cadena SER y comento el partido. Y la verdad es que vivo formidablemente.
Desde fuera, tú que eres un histórico, ¿ves el periodismo deportivo tan mal como se
No,
dice?
yo lo veo bien.
¿Sí?
Veo que están pasando cosas, ahora sale el relevo, veo que se mueve el mercado, hay gente que se va y viene, que tal, yo lo veo bien. El problema que hay es industrial para los periódicos de papel, que eso ya sabíamos, ya estaba cuando yo estaba ahí, porque cada vez se venden menos, aguanta el papel, pero a cambio la transformación a digital le da posibilidades muy buenas. Ahora, como tenemos un idioma que es el castellano, que está en el otro lado del Atlántico, lo hablan 600, 700 millones de personas, y tenemos el Madrid, el Barça y todo lo que tenemos de deporte aquí, tenemos una posibilidad de expansión que yo ya aproveché en su tiempo, de tener un seguimiento muy grande en otros sitios. Se traduce también en inglés. Yo creo que yo lo veo bien, yo lo veo fuerte, veo los programas de radio que están muy bien, que estén muy fuertes, veo cada vez más agitación digital, lo veo muy bien.
¿Ves mucho fútbol?
Sí, veo bastante. Veo desde luego los del Madrid y la selección que entro, veo los del Barça y los del Atleti, con toda seguridad. Algunos de fuera, a veces ya medio leyendo un libro y medio atento por lo que pase y tal, según lo que veo bastante fútbol, sí.
El Madrid campeón de Europa te habrá sorprendido mucho, digo
pues
yo.
Sí, me ha sorprendido, me ha encantado, ha sido la que más he disfrutado de todas. Ha sido tan, mira, me está mirando ahora Antonio con una mirada penetrante. La que más he disfrutado de todas, porque han sido tres. Hombre, disfruté mucho la séptima en cuanto a la final y disfruté la sexta, porque yo era un chaval, era la de los Yeyes, pero esta sucesión de milagros apoteósicos, cada uno más difícil en las tres eliminatorias, me ha parecido una maravilla. Y luego, oye, en la final, pues yo ya contaba con que el Madrid ganaría, porque puestos a ganar los otros tres anteriores de una manera tan imposible, ¿por qué no iba a ganar? Y al final, pues, me ha parecido la que más he disfrutado de todas.
Oye, tú en tu dilatada trayectoria como periodista has lidiado con personajes de... de todo pelaje. O sea, uh-huh, has vivido un fútbol divertidísimo.
Sí.
Desde Lopera, Cuervas, Gil, los Caneda...
Gaspar.
Joan Gaspar, o sea... Quiero decir que aquello era otra cosa. Esto tiene un punto más de prefabricado, de mensajes elaborados por departamentos de comunicación, lanzados en momentos muy determinados para que tengan no sé cuántos favoritos, no sé cuántos retweets. No, hemos perdido esa espontaneidad, aquella gracia, ¿no? Sí. Los personajes de ahora, ¿qué te generan? Por ejemplo, tú ahora, con todo este lío de Rubiales... Tú...
Bueno, esto se me hace muy desagradable, ¿eh? La manera en que se está conduciendo Rubiales... Y en cierto modo también Tebas, esa tensión entre las dos partes me parece feo, una mala propaganda para el fútbol. Además, me parece que todo lo que ocurre en torno a eso lo encuentro desagradable, francamente. Todo, que salga, que no salga, lo que hacen, lo que dicen, que grave, me parece crítico eso.
¿Y Tebas?
Tebas me parece un poquito lenguaraz, que se va muchas veces y que está, y también que... Y ha tenido un punto provocador con Rubiales, pero soporto mejor las cosas que hace Tebas que las cosas que hace Rubiales. Creo que los dos son buenos en lo suyo, ¿eh? Rubiales ha hecho varias cosas que me han gustado a mí. La manera, la Copa, la Supercopa, yo no tengo nada en contra de esa Supercopa nueva que han hecho. La categoría de la Segunda B creo que lo han organizado, aunque hay flecos todavía por resolver. De Tebas me ha gustado muchísimo, ha hecho un antes y un después en el fútbol antes era un desorden y ahora anda bien. Pero no son capaces de entenderse y están a provocarse y están amargando la vida de mucha gente que está en torno al fútbol. Te hablo de presidentes o jerarcas del deporte que están fastidiados por esa pugna continua que me parece absurda. Fíjate, yo cuando me llevo bien con los dos y espero seguir, cuando dejé la dirección, que los dos me estuvieron conmigo muy atentos, muy obsequiosos, lo que quieras, digo, pues te quiero pedir un favor, que te lleves bien con el otro. Porque es que es una... Despedí a los dos, personalmente. Lo que quieras, pues mira, ya que eso tan...
¿Y no te dijeron, pídeme otra cosa?
Exacto. Si puede ser otra cosa, mejor.
Si puede ser cualquier otra cosa, incluso dinero, pero eso
pero además
no.
Se están dañando los dos. Yo creo que se están dañando los dos. Al final es malo...
Yo creo que se han obsesionado.
Eso
viven
sí.
Obsesionados el uno con el otro. O sea, realmente, si tropiezan, si van por la calle y tropiezan con un ladrillo, piensan que el ladrillo se lo ha puesto el otro.
Cuando hablas de cualquier cosa con ellos, si sale el otro, ya cambian totalmente, les cambia el registro, lo ven todo rojo.
Sí, sí, así es. ¿Se está jugando bien al fútbol o no?
Sí, yo creo que se juega cada vez mejor, ¿eh? Yo he visto fútbol de mucho tiempo. Si tú en la final célebre del 7-3 del Madrid al Eintracht sueltas a Lucas Vázquez, mete gol cada vez que coja el balón. Lucas Vázquez digo por decir uno cualquiera, ¿no? No, que no hace falta que sea Messi o Cristiano, se juega cada vez mejor al fútbol. Menos distancia, más apretado, pero se juega cada vez mejor.
¿Ancelotti?
Me gusta mucho. Me gustan los entrenadores que digamos, tienen lo que llaman autoritas. Es decir, que no enseñan los galones, pero que merecen por su manera de ser, por su bonomía y por su conocimiento, el respeto de la gente y de los jugadores. Y los jugadores les escuchan, les atienden y les siguen. Me gusta mucho, como me gustaba Zidane y como me gustaba Del Bosque.
La situación del Barça. ¿Qué te parece?
Pues que lo dejó en una ruina, lo que a todos, lo dejó en una ruina tremenda Bartomeu y que Laporta está buscando... Puso Valdán un día, escribió, que es el optimismo de acero de Laporta. Parece que tiene un optimismo muy grande y con el optimismo lo sacará, pero está buscando dinero donde pueda. Le va a costar mucho. Tendrá, porque el Barça tiene fuerza natural para salir de eso, pero necesitará por lo menos 3 años para salir de eso. Ahora está dando vueltas a cómo encontrar dinero... Pero es que no es tan fácil encontrar tanto dinero como le falta al Barça. El otro día decíamos, el Madrid gasta 400 en plantilla, el Barça 560.
Y sin Messi.
Y sin Messi, eso. Después de que sea Messi a Griezmann.
Sí, sí.
Entonces, es que es imposible así hacer frente a eso. Bueno, pues poco a poco.
¿Tú eres
poco
como
poco.
Guas un enemigo obsesionado acérrimo del Paris Saint-Germain y del City?
No me gusta eso, me parece... no me gustan...
¿Te cae mal el Paris Saint-Germain? ¿Te cae mal?
Diría que no me gusta, me gusta, prefiero los equipos que, por otra parte, son los nuestros, que viven de lo que produce la industria del fútbol. Estos equipos que pueden permitirse lo que sea y gastar lo que sea, pues desvarían, inflacionan, se pueden llevar por 222 millones a Neymar, eso cambia la escala de precios de los futbolistas y complica la explotación del sistema futbolístico, ¿no? Otra cosa es ya lo de Mbappé, que le han conseguido convencer, pero sin llegar a eso. Yo en eso estoy con Tebas, y además creo que Tebas hace bien en enfrentarse a eso, porque creo que alteran el funcionamiento del fútbol. No nos pasa a nosotros, le pasa al Bayern, le pasa a otros equipos que se encuentran ante eso.
¿Florentino Pérez?
Pues está ahí ahora mismo.
Sí.
¿Sabes? Me llevé muy bien con él en tiempos. Rompimos sobre todo por Mourinho y luego por algunas actitudes que tiene hacia la prensa, pero preferí dejarlo ahí. Ahora mismo yo creo que el Madrid está bien gestionado dentro de lo que es el fútbol. Dentro de lo que es el fútbol, y en comparación con el Barça, está muy bien y está llevando la cosa por sus pasos, y creo que el Madrid está ahora está bien.
¿Te has cruzado con él recientemente o le has visto?
No, recientemente no.
La pandemia nos ha alejado también un poco a todos de la vida social, quizá, ¿no? Desde hace un tiempo.
No, pero no se dio, pues fíjate, se podría haber dado, pero yo me despisté el día del... Fue culpa mía, el día del fallecimiento de Gento. Ese día yo quería haber ido y no encontré el momento, esperaba ir con Roncero había ido ya antes, no sé qué, y me despisté, y además fue... No fue a las horas que yo pensaba, pero sí. Yo sé que si estoy ahí, él hubiera estado atento.
Sí, hombre, claro, y más en una situación como esta. Está ahí ahora mismo. Es que Florentino Pérez está ahora mismo en la tele, en Mega, con Pedrerol, y está concediendo una entrevista. Está pendiente de la entrevista Juan Antonio Alcalá. Hola, Alcalá, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches a todos. En marcha desde hace 10-12 minutos la entrevista de Josep Pedrerol en el Chiringuito con el presidente del Real Madrid. La conversación ha comenzado fundamentalmente por la polémica de la Superliga. La última aparición del presidente en televisión fue hace un año, hace 14 meses, cuando acabó, como el Rosario de la Aurora, el proyecto de Superliga que había anunciado Florentino Pérez. Y atención, porque el primer titular de la noche es referido a la Superliga, a la pregunta directa de Josep Pedrerol de si la Superliga es un proyecto que continúa vivo ese proyecto. Florentino ha respondido así:
¿la Superliga sigue viva?
Por supuesto que sigue viva.
¿Qué significa que la Superliga
sigue viva? Pues que ahora mismo hay una cuestión, estamos en el Tribunal de Luxemburgo y habrá una vista dentro de poco y luego pues se pronunciará al respecto a las cuestiones que nosotros hemos planteado.
Y el Tribunal de la Razón a la Superliga, los miembros de la Superliga, ¿qué pasa?
Pues nada, vamos a ver lo que dice. No, nosotros creemos que tenemos derecho, digamos, dentro de lo que es la Comunidad Europea, que es el Tribunal de Luxemburgo, a organizar competiciones entre nosotros.
Esto os lo pregunto a todos ya, el resto de comentaristas y Alfredo, que está aquí hoy con nosotros. Si la duda no es si hay capacidad para organizarla, la duda es si les seguirán los que se fueron al Real Madrid, a la Juve y al Barça.
Indiscutiblemente no.
Por lo menos, ¿no le van a seguir?
La Juve y el Barça sí, pero los
británicos... eso es que evidentemente están en el proyecto.
Los británicos es imposible que ya se adhieran después de cómo se lanzó la gente a la calle y el pueblo, eso ni siquiera con todos los dueños extranjeros que hay en clubes Premier. Eso es insoportable.
Pero mira, por ejemplo, la postura del Atleti. El Atleti dice, Cerezo se salió de ahí, pero dice, no, pero la Superliga va, tarde o temprano, será una realidad.
Pero la Premier genera lo suficiente, o no con tanta diferencia seguramente, y aunque la generase, el rechazo popular para mí es un deal breaker, que dirían los ingleses, o sea, algo que rompería absolutamente el orden natural del fútbol inglés, no lo van a admitir.
¿Y el gobierno?
Yo solo la veo de la mano, si llegan a algún tipo de acuerdo, negociación con la UEFA, nunca fuera de la UEFA.
Ciro, ¿tú qué
dices? A mí me da la sensación también, yo estoy con ellos, yo soy con Roberto, o sea, la única viabilidad ya que tiene es que se llegue a un acuerdo con la UEFA, hacer algo bueno en la que...
Un mixto,
efectivamente, pero creo que ahora ya una vuelta atrás le da razón Luxemburgo, y ahora que el Chelsea, los equipos que se han borrado y que se han ido, que hacen, llaman, oye, no, que mira, que es que ahora sí, yo creo que nació mal y se va a mantener.
Ahora, fíjate, Alfredo, yo creo que este asunto le ha provocado un desgaste importante a Florentino. O sea, que le ha supuesto decepciones, le ha supuesto enemistades con las que no contaba, seguramente, más allá de las fronteras españolas.
Sí, a mí me pareció un extravío. Yo no sé por qué la Copa de Europa, como empezó, digamos, era el campeón de cada liga, jugaba el, solo uno de cada país gordo, jugaba el de Luxemburgo, y ya se ha ido adaptando la Copa Europa Champions con los años a que haya más presencia de los grandes equipos, que lo que ellos quieren, más cruce entre ellos. De repente le han querido dar un acelerón a eso, que no tenía sentido, ya incluso sin descensos, una cosa cerrada entre los que no sé cuánto, en la cual encima no estaba ni Francia ni Alemania, los ingleses, que estaban en poder de perfectos guiris, cuando se apuntaron a esto, se dieron cuenta que la gente en Inglaterra no quería esto, ni los aficionados de la calle, ni la corona, ni el gobierno, y esto fue un pinchazo. El hombre quiere disimular esto y decir que existe, pero esto no existe. Esto no existe ni...
Una de las incógnitas que hay hoy es saber si Florentino será duro con Mbappé o dejará la puerta entreabierta. Es decir, si dentro de 2 años, cuando a Mbappé le quede 1 año de contrato, estaremos otra vez con la cantinera de si Mbappé puede venir al Real Madrid. Que claro, Mbappé tendrá dentro de 3 años, ¿cuántos años tiene ahora Mbappé?
23,
tendrá 26 años. 26
años. Estará a 0 kilómetros todavía.
Claro.
No le va, no le va a dejar la puerta eso, de par en par.
Alcalá, ¿y es así? ¿Le está dejando la puerta abierta a Mbappé?
Bueno, pues yo creo que sí podemos interpretar que la puerta de Mbappé queda abierta. Porque el titular sobre la actitud, que la decisión que tomó el futbolista de quedarse en el Paris Saint-Germain, ha sido Florentino, 2 puntos, Mbappé no me ha traicionado. O sea, si alguien estaba buscando algún tipo de crítica, algún tipo de malestar, algún tipo de resquemor por la decisión tomada o por lo que muchos consideran una traición o una deslealtad del jugador al Real Madrid, Florentino lo que ha dicho es que Mbappé no me ha traicionado. No sé si eso es dejar la puerta abierta.
Sin duda, ocurrir. Claro que lo es.
Pero yo creo que los que estamos aquí en esta tertulia hemos visto mucho fútbol, ¿no? Llevamos muchos años de fútbol. Y el fútbol nos enseña una cosa fundamental, que en un plazo medio las cosas cambian mucho. Claro. En un plazo ya largo, que son 3 años,
muchísimo.
A claro. Saber dónde está Mbappé, claro. Y las necesidades que tiene el Real Madrid.
No, y lo que aparece en el mercado, Cañete, o sea, claro, al final, claro, va a influir, dices, oye, no
a
hay
saber
ninguno
dónde está
como
Mbappé,
él, como pasa
digo,
ahora.
Mbappé,
claro.
Mbappé claro. Va a estar, sí, pero, si Dios quiere, jugando bien claro. Al fútbol, pero a saber claro. Si en ese momento es uno de los que dominan en Europa.
O ha aparecido un Haaland que hace 2 años no lo conocía nadie y ahora es un gran
¿Y
jugador.
¿Y cuáles son las necesidades del Real Madrid en ese momento? Claro, entonces, claro. Hacer planes en el fútbol a corto plazo puede ser, a medio plazo ya es riesgo, a 3 años es una utopía.
A ver, perdona Mónica, para que saquéis conclusiones, este es el tono en el que ha dicho Florentino lo de Mbappé.
¿Mbappé traicionó a Florentino Pérez?
No, porque para traicionar vamos a ser Mbappé. Digamos, transmitió a todo el mundo su deseo de jugar en el Madrid, que era su sueño de pequeño, y es verdad, se ha comprado todas las camisetas a lo largo de la historia, y eso la manifiesta él públicamente, y su sueño era venir al Madrid. Bueno, lo quisimos hacer, como sabes, en agosto, los últimos días de agosto, no fue posible, no le dejaron, bueno, pues él seguía manifestando pues que podría esperar.
Usted ofreció, el Madrid ofreció 200 millones incluso de euros, que es una barbaridad. Y el PSG ni contestó a la petición, ¿correcto?
Bueno,
no aceptaron, no querían venderlo.
No lo aceptaron, no querían venderlo y están, vale. Y están bien.
En ese momento él había comunicado al PSG que quería irse.
Sí, habló con ellos y que se quería ir.
¿Cómo cambia eso?
No cambia, lo que pasa es que pasó mucho tiempo, entonces había que esperar un año, ese año ha pasado y cuando, digamos, que siempre, digamos, manifestó él lo mismo, de eso, que su sueño era el Madrid, cosa que entendíamos. Y bueno, como 15 días antes, pues como yo, que como que cambió de la situación. ¿Por qué? Yo creo que es por una presión, por un lado política que tuvo y por otro lado también me imagino que económica, pero que cambió seguro y entró como en un bloqueo y bueno, pues debió salir por lo que él creía que era lo más fácil también para desbloquear.
Pues es una versión muy comprensiva con el jugador. O sea, totalmente. Él habla de presión política, que se refiere a la llamada de Macron, y habla de presión económica, que es pues la barbaridad que le ha ofrecido el Paris Saint-Germain.
Yo creo que no cierra la puerta a Mbappé, y yo creo que hace bien no cerrando la puerta a Mbappé. Porque es muy fácil ahora tirar de calentura y decir, no, lo que no se ha hecho, lo que dice el madridismo últimamente, es una vergüenza, al Madrid no se le dice que no, sí, se le puede decir que no hoy, y en 2 años Mbappé será tan bueno, o quizás incluso mejor, para que le interese al Real Madrid. Yo estoy convencido que Florentino Pérez, la presa de Mbappé, todavía no la ha soltado.
Claro, la gran pregunta es, que no sé si la va a contestar, saber por qué no fue capaz el Real Madrid de atar eso firmándolo.
Sí, Alcalá.
¿Por qué?
Me parece, al margen de lo que hemos escuchado ahora mismo de Mbappé, a mí el titular hasta ahora de la noche, vamos camino de 30 minutos de entrevista, es el palo que vamos a escuchar a continuación, que le ha pegado el presidente del Real Madrid al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron. Porque acto seguido de decir que Mbappé no le ha traicionado, lo que ha estado explicando últimamente el presidente del Real Madrid es que a este futbolista le han confundido, le han presionado. Y cuando el periodista ha preguntado quién presiona, el presidente del Real Madrid ha ido directamente al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha llegado a decir, Florentino Pérez, le escuchamos, que no tiene ningún sentido lo que ha hecho en cuanto a presión el presidente de Francia hacia el futbolista del Paris Saint-Germain.
¿Se cambia de sueños?
Bueno, es muy joven, la presión nos afecta a todos, pero a los jóvenes les afecta más, ¿no? Bueno, le llama al presidente de la República. Que no te vayas, que no sé qué, bueno, pues a un chaval, pues claro que le afecta, a uno le va a afectar. Lo que no tiene mucho sentido es que le llame el presidente de la República. Porque claro, hay más clubes allí que diera el Olympique de Marsella o el Olympique de Lyon. Porque yo creo que el presidente de la República sí querrá que prospere, pero puedes prosperar en un equipo o en otro. Zidane vino al Madrid y fue un grande, Benzema es un grande, bueno. Se puede ser un grande en el Real Madrid y sentirse orgulloso el presidente de la República. Y entonces, bueno, pues no sé por qué pasan esas cosas, pero eso influyó seguro mucho en él. Muchísimo.
Muchísimo. Lo de...
En Francia va a tener un recorrido muy bestia. Esto.
Bueno, es que claro. Mbappé en la misma rueda de prensa un poco ya lo insinúa, ¿no? Que él dice... Sí. Que él va a volver, independientemente de la decisión que tome ahora o después, él dice algo así en rueda de prensa como que él va a tener que volver a vivir en Francia. Claro,
sí, dice,
¿cómo puede presionar un presidente? Hombre, muy fácil, ¿eh?
¿Cómo?
O sea, pues de muchas formas. O sea, pues sus números a lo mejor nos... siempre si quieres buscar la hacienda francesa, igual que la hacienda española...
Eso es extorsión, hombre.
Escucharme. Que presionar...
Qué retorcido.
Que sí, hombre, que sí. Que escúchame. Que presionar se puede presionar de muchas formas. De muchas formas. Y cuando el presidente de un país te llama...
Esa ya es la... No, Siro, bien. Ya está.
La presión,
la presión es marcar el número.
Claro,
pero
ya
es que
está.
Pero es que antes de eso,
y después, yo no estoy diciendo que le haya amenazado. Yo digo que la percepción que puede tener el futbolista, es decir, si a mí me está presionando el presidente de la República, pues después, pues por lo que sea,
pero
si decido llevarle la contraria...
Si hubiera estado firmado, ni presión ni nada.
Una cosa, la conclusión más importante es puerta abierta. Puerta abierta para Mbappé. Florentino no va a tener ni una mala palabra para Kylian Mbappé. Ni una mala palabra. Pues sí. Esa es la conclusión de lo que ha dicho sobre Mbappé. No hay... Si hay resquemor, no lo va a hacer público. Si hay decepción, no la va a hacer pública. Y todo lo que dice sobre el caso Mbappé son cuestiones externas a Mbappé. Y que comprende que siendo un chico tan joven haya sucumbido a esas presiones. ¿Cómo ves lo que está ocurriendo, Alfredo?
Hombre, yo lo de Macron lo veo exagerado que Macron interviniera, pero también se entiende. Y Macron puede... pensar que es bueno que este jugador, que se le tiene por uno de los mejores del mundo, juegue en la Liga Francesa, le dé importancia a la Liga Francesa, consiga que un equipo de la capital de Francia, sea en el cual ha invertido un capital extranjero que le interesa, llegue a ganar la Champions. Bueno, pues ha ido un poco más allá, digamos, de lo razonable. Como aquí han ido presidentes del gobierno, me acuerdo cuando, me parece que lo mismo Rajoy que Zapatero decían estar convencidos de que Contador no se había dopado cuando sí, aquello. Cierto. Pues a veces claro. A veces gente así se extralimita y yo creo que no está entre las funciones de un presidente de Francia darle la brasa a Mbappé para que no se vaya, pero lo puedo entender pues porque es una cosa muy menor, pero interesa a Francia que ese jugador juegue en la Liga Francesa, ¿no?
Pues mira, yo, Alfredo, fíjate que entiendo que lo que no es habitual, pero tú acabas diciendo que interesa a Francia que el jugador se quede. Sí. Luego ya sí que debe ser. O sea, ya sí que está... Esa frase yo creo que autoriza al presidente de la República Francesa para hacer lo posible para que se quede. Si interesa al país que estás gobernando, ¿por qué no hacerlo? No es habitual, desde luego. Eso no solamente con un jugador, un mega jugador de este tipo, que que bueno, pues supone lo que supone para el país. Y yo le entiendo a Mbappé, porque simplemente Ciro, yo creo que se refiere, oye, si te vas, pues por ahí te hacemos una revisión de Hacienda. Imagino que va por ahí la cosa.
Yo no digo que se lo haya dicho.
Sí, que por ahí te podemos complicar alguna cosa. Claro, vamos a dejarlo así. Pero si tú eres francés y te llama el presidente de la República y te dice, mira, el pueblo francés, el aficionado francés, la sangre francesa, y te tira por ahí, y empiezas a, no sé, como a trasladarte un sentimiento popular de tu país a que tomes esa decisión, eso ya es una gran presión, y más cuando es un chaval tan joven, porque o sea, nosotros hablamos ahora, yo hablo ahora desde la perspectiva que hace un montón de años que dejaba de ser futbolista y no habría hecho un montón de decisiones, o no habría tomado un montón de decisiones que tomé en su momento. Pero a mí me pillas tan joven, un presidente de una nación, llamándome al móvil, joder, yo me pongo firme, ¿sabes? Ahora no. Bueno,
Alfredo, espera que sí.
Sí, es que me ha recordado un caso, ahora que tienes mi libro ahí, es una historia que va, el presidente de Portugal, Oliveira Salazar, llamó a Eusebio, el gran jugador del Benfica, que lo quería fichar a Italia, le invitó a comer y le dijo que no se podía ir, que era un bien de Estado. A comer, que por cierto, Eusebio salió, le dijo, si soy un bien de Estado, ¿por qué pago impuestos? Pero se tuvo que quedar allí, pero es que le invitó a comer, Oliveira Salazar dijo que no se podía ir, me parece que era el Milán, que lo quería, y le dejó sin irse del Benfica hasta mucho tiempo. O sea que ni siquiera que era un precedente esto, ¿no?
Aquí hubo una ley que se llamó Ley Beckham, que no era evidentemente para Beckham, era para que el talento no se fuera, y lo mismo eran futbolistas que investigadores. Pero muchas veces a un país le interesa que determinados elementos se queden. Bueno, forma parte del juego. Florentino no ha podido contra ese imperio que forman PSG, Estado y demás. Y tienen razón, Mónica, si eso hubiera estado firmado, yo creo que el Madrid o Florentino de una cierta ingenuidad, pues por lo menos o les habían indemnizado, o la presión hubiera sido de otra manera. Yo creo que hay una grieta que se dejó ahí Florentino, que es muy raro en él, y por ahí se le ha ido parte de
Madrid. Es que llama mucho la atención. Llama mucho la atención que no estuviese firmado, porque aquello, recordáis las tertulias que teníamos, que a mí personalmente lo que me generaba duda era el blindaje de ese contrato, no que no existiese contrato, pero ya desde la perspectiva del jugador, o sea, estoy ante uno de los contratos más importantes de su carrera y espera al mes de mayo o final de mayo para firmar el contrato, pudiéndolo firmar en enero o febrero con uno de los dos clubes. Entonces yo la duda que nos generaba era el blindaje del contrato, no que no existiese contrato. Entiendo, aunque la lógica no me ha funcionado en esta primera explicación, entiendo que si no se firmó el contrato es porque el futbolista no quiso, porque no puedo entender que el Real Madrid no forzara mucho para firmar un contrato y estar tranquilo.
A ver, cerramos este asunto de Mbappé. ¿Qué pasará dentro de 3 años con el francés? Esto dice Florentino.
Es imposible que Mbappé fiche por el Madrid.
Yo no he dicho eso. Dentro de 3 años todos calvos, como dice el dicho.
Espero que no.
No me contará.
O sea, ¿usted sigue pensando, soñando con ver a Mbappé vestido del Real Madrid en el...?
No, ahora no. Ahora no, porque este Mbappé, como yo le digo, no es mi Mbappé. Ahora, si cambia la vida, no sabe, da mil vueltas, pero yo este Mbappé, que eso es como digo... que se niega a hacer un acto, digamos, publicitario de patrocinio con su selección. Yo eso no le quiero.
Es que aquí le ha pegado un palo aquí a Mbappé.
Sí.
Bueno, no más que pegarle un palo a Mbappé, dice que para él la parte comercial es muy importante, entiendo que es lo que está diciendo.
No, lo que viene a decir es que el Mbappé de ahora, el que le dice no al Madrid, es otro jugador diferente al que conocía Florentino Pérez.
No, está hablando claramente del jugador que ha renunciado a hacer un anuncio con la selección francesa.
Dice, este no es mi Mbappé, como diciendo el Mbappé que a mí me enamoró y que yo quería, que era un chico joven, es que este Mbappé ya es una multinacional que está en ese nivel, en el nivel de los top.
Pero Juanma, sí. Correcto, sí, es un caso puntual que contamos en su momento, de que el futbolista medio se declaró en rebeldía y no quiso hacer unos actos de patrocinio, de publicidad con la selección nacional de Francia. Pero eso es un poco la anécdota. La categoría es, dentro de 3 años, ¿qué?
todos calvos.
Y Florentino Pérez dice dentro de 3 años todos calvos.
Yo espero que no.
Porque dentro de 3 años él no descarta si Mbappé cambia y si vuelve a haber un acercamiento y si vuelve al sueño de pequeño y de vestir de blanco. Para mí es uno de los titulares, evidentemente, de la noche. La puerta no abierta, sino abiertísima de par en par que deja Florentino Pérez a quizá en el 2025 la llegada entonces sí de Mbappé.
Vale. Alfredo, voy a despedirte. De estas 366 historias del fútbol mundial que deberías conocer y que es este libro que estás presentando en año mundial, ¿cuál es tu preferida?
Pues una que me impresionó mucho y mal cuando lo miré. Yo vi la final de la Copa Europa del Roma contra el Liverpool. Vivía yo en Sevilla con un amigo que era Pepe Sáenz, que fue presidente
de la Federación de Baloncesto.
Ahí jugaba un tal Di Bartolomei, que era, yo le dije, este es muy bueno, era el media punta. Ese día no jugó de media punta, jugó más atrás, donde Casemiro jugó un poquito de camelo. Perdieron, y de entonces Pepe Sáenz y yo lo tomamos un poco como chufla. Cuando un tío era un caradura, decía, este es un Di Bartolomei, vaya este Di Bartolomei y tal. Y luego supe, haciendo este libro, que justo a los 10 años de esa final, él salió descalzo a la terraza de su casa y se pegó un tiro. Justo el día que se cumplían 10 años, el mismo día del año, que se cumplían 10 años de eso. La vida le había ido mal, él después del Roma se fue al Milán, el Milán no encajó, porque venía el Roma, luego él, con los ahorros que tenía, que eran buenos, montó unas escuelas de fútbol, que parecía una buena idea, pero fracasó en todo y se pegó un tiro a los 10 años. Y la verdad es que me impactó, sobre todo por esa especie de pequeña chufla que habíamos hecho con la figura, pero el asunto de cómo un futbolista puede ser desgraciado y tener ese final tan malo, ¿no?
Es muy recomendable el libro porque no es un gran ensayo sobre el fútbol. Es una recopilación de historias, como dice su título, de una página y media cada historia. O sea, no te da tiempo a que... son 5 párrafos y es una historia que contextualiza, insisto, cada día del año. Antuñito, ¿cuál es tu cumpleaños?
¿Ya de mi cumpleaños? Sí. 19 de enero.
19 de enero. Vamos a ver qué pasó en el fútbol el 19 de enero. Te lo voy a decir. ¿Quién te apetece?
Sí, nació Antoñito.
¿Cuántos libros de fútbol tienes?
¿Te imaginas?
En el fútbol pasó que nació
Antoñito. Ah, mira, 19 de enero. Nace el gran Antonio Ruiz en Badajoz. No, descalificado el Preston North End por profesionalismo. Un equipo que era...
Claro, es importante. Entonces, Carlos, el nacimiento del profesionalismo en Inglaterra, cuando no estaba consentido todavía y ya se abrió. Esto tiene que ser del siglo XIX, por supuesto. No sé qué año es.
Alfredo,
sí.
Como el 11 de julio, como no podía ser de otra manera, se lo dedicas a la selección española campeona del mundo en Sudáfrica.
¿Te imaginas que se le va a
lanzar? A mí me gustaría preguntarte qué opciones le das a la selección, a esta selección de Luis Enrique en el Mundial.
¿Te cae bien Luis Enrique?
Peor que a Mónica, pero cada vez mejor. Mejor.
Vale. Pues, es peor que a Mónica, pero mejor que a Lama.
Pero mejor que a mí y mejor que a Lama, eso es. Y mejor que a mí hace algún tiempo.
Vale, vale.
Pero bueno, pues llegar a cuartos o semifinal, yo le veo ahí. Creo que nos faltan jugadores, que el equipo está bien, pero nos faltan jugadores, digamos, extratipo de los que teníamos. Teníamos 6 o 7 jugadores, lo que hace falta para un mundial, que ahora no hay.
Gracias por la visita, Alfredo.
Muchas gracias.
Suerte con el libro, lo recomendamos. ¿Ya está en las mejores librerías?
Las mejores y en las medianas.
Y en las medianas, incluso en las malas.
Está. Las malas también.
También. No hay librería cosas. Mala, porque los libros son cultura. Gracias, Alfredo.
Muchas gracias.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Morris.
Qué grande Relaño, casi todos vosotros sois hijos suyos profesionalmente. Es un tipo que le da prestigio a todo lo que toca. Mis respetos a don Alfredo Relaño. No olvidemos que allá por los 90 redescubrió también la forma de televisar el fútbol en Canal Plus. Otro dice, Alfredo es un tipo talentoso y creativo, es un referente para muchos y un lujazo escucharle hoy. Y otro dice, solo Relaño podía conseguir que se firme la paz entre Tebas y Rubiales. Si él no lo consigue, ¿qué vamos a hacer el resto? Hablando de Florentino, decía un oyente, Juanma, no entiendo que Florentino sea comprensivo con Mbappé, lo siento, pero traicionó al madridismo. Otro dice, es alucinante que sigan insistiendo en una competición que no tiene sentido alguno, como la Superliga. Y otro dice que Florentino con la Superliga es como el Alcoyano, que perdía 7-0 y pedía descuento. Y Juanma, nos han escrito muchos trabajadores de oficios nocturnos, recepcionistas de hotel, camioneros, trabajadores de limpieza urbana, esto de varias ciudades, vigilantes de seguridad, trabajadores en turnos de noche de grandes empresas automovilísticas. Bueno, no puedo leerlos todos, pero también nos ha escrito este, que ha mandado...
Yo perdona, por eso cuando hay algo como esto, unos compañeros están entrevistando en la tele a Florentino Pérez y la duda es, claro, pero ¿qué le vas a dar bola a la tele para que la gente se vaya a la tele? Y yo pienso, ¿y la cantidad de gente que no puede ver la tele? que solo tiene la capacidad de escuchar.
Increíble, ¿eh?, la cantidad de gente.
Claro, le privamos de información que es relevante, como que acaba de hablar el presidente del Real Madrid, porque creemos que nosotros estamos alimentando a un programa que nos hace competencia. En absoluto. Lo primero es informar al que está al otro lado de la radio. Y si el que está al otro lado de la radio elige irse a la tele, que se vaya, no pasa nada. Pero nosotros habremos cumplido nuestra parte del trato, que es, ha pasado algo relevante con el Madrid y lo hemos contado. Ha hablado su presidente.
Pues nada, simplemente te decía que este es un ejemplo de los muchos que nos escuchan mientras trabajan.
Buenas noches, Juanma, hombre. Muchísimas gracias, hombre, a los conductores de furgonetas, de paquetería que trabajamos en la noche y el sector del transporte de los camioneros, a eso que nos ven, ¿no? Por donde marcan los pepinos.
Pues se me ha olvidado.
Nada, hombre, tómate algo, que yo te invito.
Vale, tranquilo, ¿para qué diría yo nada? Es que, claro, ahora va a haber muchas profesiones de nocturnas que nos van a matar. Mucho ánimo a todos los que reparten paquetes, que son fundamentales hoy en día, porque vamos... Es increíble la cantidad de paquetes que se mueven en el mundo, ¿eh?
Ahora ya es brutal.
Es increíble, sí. Increíble. 12 y 44, hay mucho paquete.
Mucho paquete suelto.
Sí. ¿A que sí? Hay mucho paquete ya por ahí suelto. Y lo peor, va a ser entregado de manera inminente. 12 y 44.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Los tecnoprecios del Corte Inglés llenan tu nevera.
Hasta el 23 de junio, al comprar un frigorífico Samsung, te regalamos hasta 180 euros para una compra de alimentación en nuestro supermercado o en Hipercor.
Aprovecha y llévate un frigorífico Samsung con la mejor calificación energética, gran eficiencia y máximo ahorro.
Y llénalo gratis.
En tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal, con el extra de verano, un titán, un espartano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Eres inconformista. Si te dicen no, tú dices sí. Si te dicen mayor, joven. Si te dan una... Tú quieres dos. Llévate dos gafas de marca, monofocales o progresivas y paga solo una. Consulta condiciones en opticalia.com. Solo en Opticalia.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Uf, pon el aire.
Ya está.
Muy flojo, ¿no?
No, que gasta mucho.
Este no gasta nada.
No renuncies a tu aire acondicionado por temor a la factura de la luz. Mitsubishi Electric mejora la calidad del aire de tu hogar y su consumo anual no da disgustos. Mitsubishi Electric es tu aire.
Ganas de calor, de disfrutar al aire libre, ganas de vitamina D y, sobre todo, ganas de sol.
Ven a los Sunny Days de General Óptica y disfruta del 50% de descuento en todas las gafas de sol y en todas las marcas. Solo del 6 al 15 de junio. General Óptica, tu mirada eres tú.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Les prometen vivir mejor que sus padres, sin estudiar ni trabajar. Hablo de las sectas financieras o supuestas... Carmen es madre de un chico criptoadicto.
Estamos con una vida que no es la nuestra.
Ana lleva 25 años trabajando en un comedor escolar. La mayoría de este tiempo ha trabajado con un contrato fijo discontinuo. No hay una fecha de...
Con los sueldos tan básicos que tiene la restauración, pues al final...
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:48, hora menos en Canarias, partidazo cadena COPE, David Sánchez, Cañizares, Mónica, Elías, Palomar, Siro y Antoñito Ruiz para contarnos que el Atleti ha hecho un gran fichaje.
Sí, Juanma, había gente muy nerviosa que pensaba, que empezaba a temer que el Atlético de Madrid no iba a hacer ningún fichaje importante. Bueno, pues hoy ha anunciado el fichajazo de la temporada, que es Gustavo López, amigo, compañero en las líderes de comentarista deportivo tantos años, dando tantas lecciones detrás de un micrófono, delante de la cámara, y yo creo que, bueno, Gustavo López es el fruto de un cortejo que yo creo que viene de lejos, fíjate, me ha quedado hasta un pareado, un cortejo que viene de lejos porque él y el Cholo tienen una relación de amistad de la buena, de la de siempre, fueron compañeros.
Esos cortejos que vienen de lejos son sí, los que mejor salen.
Fueron compañeros en Argentina.
Muy sana, ¿no? La
compartieron
relación.
Habitación, lugar de concentración, y desde hace años tienen una relación buenísima, así que parece que Gustavo ha dado el sí, por fin, al Cholo Simeone.
No sé si Maldini está contento o no. ¡Maldini!
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Porque, claro, perdemos a un crack en la tele.
Perdemos a un fenómeno. Estoy contento por él porque le quiero tanto a Gustavo, le quiero tanto que sé que la es ilusión y que le va a ir muy bien, pero por otro lado estoy triste porque dejo de trabajar con él. El otro día lo hablaba con él, que al final evidentemente la amistad está por encima de todo, no la vamos a perder nunca, pero quizá el contacto diario sí lo vamos a perder.
¿Te ficha el Atleti de scouting, Maldini, y vas con él?
No, yo en la tele estoy bien, pero es que le adoro. Tú sabes, Juanma, que yo no tengo hermanos y para mí uno de mis hermanos es Gustavo López.
Madre mía, eso se lo he escuchado ya a Maldini decir de 20.
Eso me lo has dicho a mi hermano. Eso me lo has dicho a mi hermano.
¡Gustavo!
Hola, Juanma, muy buenas. ¿Qué tal? Es que me llena, no puedo escuchar esto, la emoción me invade en mis ojos.
¡Qué barbaridad! Por favor.
Increíble.
¡Qué barbaridad!
Gustavo, ¿desde cuándo sabías que te ibas al Atleti?
Pues hace muy pocos días.
No te creo.
Sí, fue todo muy rápido, todo muy, muy vertiginoso. A ver, siempre hay una sensación, año tras año, pero fue todo muy rápido, muy rápido y... Sinceramente, te digo que con muchísimas ganas y con muchísima ilusión de poder estar en algo diferente de lo que venía haciendo hasta ahora, ¿no? Después de dejar el fútbol, nunca sentí ese cosquilleo y ese hormigueo en el estómago, que lo sentía cuando jugaba, cuando salía a una cancha, cuando jugaba con la selección o cuando tenía un partido importante. Ese mismo cosquilleo lo sentí en la última charla con Diego. Y bueno, ahí fue cuando decidí dar el paso, sinceramente, ¿eh? Ahí fue cuando dije, bueno, este es el momento.
¿Por qué te convence el Cholo? ¿Qué te dice?
No, porque era algo que ya se venía gestando año tras año, de la posibilidad de poder estar, pero sobre todo por poder colaborar no solo con él, sino con Nelson, con Hernán, con el profe, con todo el cuerpo técnico, de poder ayudar a que esto pueda seguir creciendo. Soy un colaborador más y esa posibilidad de tener otra visión desde mi perspectiva me ilusionó, sinceramente.
Sí, lógico.
Creo que lógico. Eso que tenés en el estómago te hace sentir vivo y eso me dio la posibilidad de dar el paso enseguida.
¿Vas a ver los partidos desde el banquillo o estás en otra zona?
No, esa es una tarea pura y exclusivamente de la gente que está ahí, de Nelson, de Hernán, de toda la gente. Insisto, yo voy a ser un colaborador más de Diego y a medida que vayan pasando los días en esta pretemporada, insisto, después de ser todo muy rápido y de poder cerrar todo ahora en estos últimos días, a medida que vayan pasando los días, cuando ya toda la gente nos podamos comunicar después de estas vacaciones, bueno, ahí poco a poco iremos viendo y viendo todo lo que se va a desarrollar en el día a día.
Pero vamos, tú por ejemplo, en el día a día, ¿vas a entrenar con el equipo? ¿Vas a estar con el equipo en Majadahonda o no?
Sí, yo voy a estar en el día a día constantemente.
¿En el campo?
En todos los aspectos de...
¡Qué maravilla!
Del día a día. Impregnarme del vestuario con los futbolistas, de estar en el día a día y de todo lo que se refiere al fútbol. Insisto, un colaborador más del cuerpo técnico, codo con cada uno de ellos, tanto con el profe Ortega, con Nelson, con Hernán, con el propio Diego, con todos.
¿Te llevas un buen sabor de los periodistas?
Después... Me llevo sobre todo la riqueza de estar en un ámbito totalmente diferente cuando dejé el fútbol y que me han enseñado una visión totalmente diferente desde la cercanía, y me llevo el cariño, la amabilidad y todos los mensajes que he recibido en el día de hoy, sobre todo de la ayuda constante. Creo que sobre todo he tenido la posibilidad de ver los toros de otra perspectiva, ¿no? Y yo, que era muy reacio a todo esto, me pude empapar y con la ayuda de cada uno de ellos de ver otra realidad totalmente diferente.
¿Tu sueño es ser primer entrenador algún día de algún club?
No, en absoluto. Mi sueño es poder estar ahora en esta nueva etapa y poder crecer, sin más. Yo no me pongo metas muy largas. Empecé como comentarista haciendo solamente los partidos de la selección argentina, y lo sabe muy bien Julio, para las eliminatorias del Mundial 2010. De ahí, con Nacho Aranda y con Carlos Martínez, poder hacer un programa, y a partir de ahí fui creciendo. O sea, yo la meta que tengo ahora es de poder ayudar al Atlético de Madrid en el crecimiento desde el cuerpo técnico. A partir de ahí, el día a día dirá lo que pueda llegar a hacer. Pero ahora mismo lo único que quiero es ayudar.
Maldini, ¿cuántos programas grabasteis con Simeone? ¿Solo aquel del asado de 2015?
Yo creo que grabamos aquel en Buenos Aires, Gustavo se acordará también.
Sí.
Yo creo que el único que grabó con él...
Fue una Navidad aquel, ¿no?
Fue Navidad, sí. Ah. En casa de Gustavo. Una casa...
Gustavo.
Fue en casa de Gustavo en Buenos Aires.
Uh-huh. Sí, que lo que comió ese día Maldini y todas las botellas de champán que se tomó Maldini fue... Bueno, me dejó seco en todo y la comida fue...
O sea, ¿eres bueno en la parrilla, Gustavo?
Mi padre es mejor que yo, y yo aprendí de él, pero es mejor mi padre que yo, sin ninguna duda. Y ese día, bueno, fue algo de la nada y que salió, la verdad, muy bonito. Julio, te lo puedo contar.
Sí, fue precioso. Además, recuerdo, Gustavo, que después de grabar lo que es la conversación con la comida que estaban sus hijos, la grabamos como a la comida, a las 3 de la tarde, y yo creo que el Cholo se fue a las 9 de la noche. Estuvimos luego charlando hasta las 9 de la noche. Tu padre empezó a sacar pizzas, aquel día fue inolvidable. La verdad que el programa quedó magnífico, y yo, escuchando y viendo al Cholo cómo se comportaba con Gustavo, es que hay una hermandad ahí entre los dos que...
¿Desde qué edad os conocéis? ¿Desde qué edad os conocéis?
Pues yo lo conozco a Diego desde el 94, siempre concentré con él. Pero bueno, también es verdad que nos une esta relación, Juanma, pero ahora es todo totalmente diferente.
Sin duda, es lo que te iba a decir. Claro. Está muy bien, o sea, dos amigos son amigos, pero cuando dos amigos son socios... ojo, hay que cambia un poco el modelo de relación, y más si uno de los socios es el jefe.
Yo ahora tengo muy claro cuál es mi función, que es la de ayuda permanente, y sobre todo que independientemente de lo que nos une, ahora hay un objetivo común, que es lograr los objetivos y ganar.
Pero seguramente, estoy pensando, Gustavo, que seguramente tú, siendo amigo como has sido del Cholo todo este tiempo, tenías la libertad de ponerle algún mensaje en el tono que tú consideraras sobre cualquier tema, y ahora quizá tengas que controlar un poco también lo que dices.
No, en ningún momento.
¿No?
No, ¿por qué?
Pues yo qué sé.
De eso se basa el trabajo, más allá de la amistad, lo que se basa en decir cuál es tu opinión en cada uno de los aspectos, así que no hay ningún compromiso en ese sentido. Uh-huh. Si a uno lo quiere en esta función, es para decir la verdad y lo que cree oportuno. Acá hay un objetivo, insisto, que es mejorar y poder lograr un bien común, que es ganar. Y cuando eso te genera la ilusión de trabajar y decir las cosas que uno piensa para poder potenciar al que está al lado, bienvenido sea. A mí me gustaría que así sea, en ese sentido. Entonces, el objetivo común de Diego Pablo Simeone, del cuerpo técnico del Atlético de Madrid, es lograr siempre ganar, y en eso estamos.
Mónica, Santi, ¿queréis algo para vuestro ex compañero?
Hombre, qué dos personajes, madre mía.
Oye, no vas a comparecer nunca, ¿no?, como portavoz, Gus, por quedarnos tranquilos.
No, ninguno, en ningún momento.
Vale.
Yo te diría, Gustavo, primero se te va a acabar la vidorra hasta que te vienes pegando aquí en los medios ya se te ha acabado porque el Cholo te va a poner a trabajar, eso ya lo sabes. Y recuerdo, a ver si tú te acuerdas, una comida que tuvimos en Vigo con el Mono Burgos y te dijo algo así como la gente del fútbol tiene que estar en el fútbol. Y yo creo que eso es lo que ha sucedido y por eso yo felicito al Atlético de Madrid por la decisión. La gente que le viene dedicando toda su vida al fútbol puede ayudar mucho al fútbol. Y en este caso es una buena decisión para el Atlético de Madrid porque Gustavo le viene dedicando toda su vida al fútbol. Y algo tendrá que contar y algo tendrá que enseñar ahora desde el punto de vista técnico, en este caso al Atlético de Madrid. Por eso celebro sobre todo la decisión. Por supuesto porque le deseo lo mejor, es amigo mío, oye, fenomenal y que cumpla sus sueños y tal. Pero es que creo que cada vez cuesta más que gente del fútbol no esté en los clubes de fútbol. Y creo que eso es un grave error y creo que por eso felicito al Atlético de Madrid.
Mira, yo con Santi, bueno, con Mónica también, pero con Santi justo coincidimos prácticamente en la entrada de la tele, ¿no? Él por ahí creo que un año antes y nuestros hijos también prácticamente, sobre todo el último mío nació con Santi también en ese sentido. Y siempre teníamos grandes charlas, grandes debates, no solo de fútbol, sino también de la vida. Y decía esto, desde hace años me viene diciendo esto, ¿no? Y a mí me gustaría también, ya que él me decía esto, que la gente de fútbol podamos estar en el fútbol, que él también pueda ser partícipe de esto, ¿no? Porque es un tipo con sabiduría, es un tipo con ideas muy claras, es un tipo que va muy, muy directo. Y creo que todo este tipo de gente le hace muy bien al fútbol y sobre todo a los clubes, Juanma. Lo que son gente que podemos ayudar, podemos estar equivocados, no, cuidado, no tenemos la verdad de nada, en absoluto, pero podemos ayudar. Esperemos que salga bien y esperemos que todo vaya por el buen camino.
Ojalá.
Déjame hacer una rápida, Gustavo.
Venga.
Juanma, tengo una curiosidad. Sabiendo cómo es el Cholo de intenso y tantas veces que te tiró los tejos a lo largo de los últimos años, y Gustavo, ¿cuántas veces le tuviste que decir ahora no puedo? Muchas, ¿no?
Es que es muy difícil decirle que no, primero a Diego, y después es muy difícil decirle que no a un equipo y a una institución como el Atlético de Madrid. Estás hablando de una institución que está dentro de las mejores de Europa y está dentro de las mejores de España. O sea, es muy, 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 muy complicada. Y aparte, a mí me mueve la intuición, me mueve el sentimiento y me mueve... Insisto en lo que le dije a Juanma en las primeras preguntas, el cosquilleo que sentí cuando me reuní con él. Y cuando eso lo siento, creo que hay que dar el paso, y dar un paso en firme. Y creo que este era el momento.
Gustavo, has sido un gran compañero, un grandísimo compañero. Te deseo mucha suerte y aquí nos tienes para lo que necesites. Cualquier cosa, alzas la voz y ahí estaremos. Un abrazo. Pues
muchísimas gracias. Tuve grandes compañeros. Y la verdad que fue un placer compartirlo con ustedes. Gracias. Así que un abrazo grande
un besazo.
A todos.
Un beso, gracias.
Hasta luego.
Gustavo López se va al Atlético de Madrid. Se va al Atlético de Madrid a currar con el Cholo Simeone. Ha dicho algo importante Florentino Pérez hace unos minutos sobre la final de la Champions en París, Alcalá. ¿Qué es lo que ha dicho Florentino?
Bueno, es una extraña, un poco retorcida teoría de la conspiración, pero quiero contárselo a los oyentes y quiero que escuchéis el corte y a ver si llegáis a alguna conclusión. Florentino Pérez, preguntado por los incidentes y las denuncias que se han puesto después de los incidentes en la final de Champions, en los exteriores de Saint-Denis, preguntado por eso, ha dado una vuelta de tuerca en la respuesta y ha dejado caer que la UEFA cambió la sede de la final de Champions. Recordemos que iba a jugarse originariamente en San Petersburgo, en Rusia, que con la invasión de Ucrania se cambió de sede, se cambió de San Petersburgo a París-Saint-Denis. Y según Florentino Pérez ha dejado caer, fue para beneficiar al Paris Saint-Germain, que ya había jugado el encuentro de ida de octavos de final con el Real Madrid, que ya le había ganado 1-0, que estaba en el ambiente que el Madrid caía y el Paris Saint-Germain seguía adelante en la competición, y Florentino insinúa que la UEFA eligió Saint-Denis para que el Paris Saint-Germain, eventualmente, si llegaba a la final, tuviera el factor campo a favor.
Claro, que nos digan por qué cogieron París y Saint-Denis, que nos lo cuenten, porque claro... Lo que dice la gente, que no es que yo lo diga, pero puede ser que como nosotros jugamos un partido contra el Paris Saint-Germain, ¿no? Y perdimos 1-0 y no jugamos muy bien, eso la verdad, no sé si lo recuerdan, ¿no? Que jugamos más bien mal, ¿no? Bueno, y entre el primer partido y la vuelta pasaron 3 semanas, y en la mitad es cuando se produce el cambio de sede, pues entonces hay gente que piensa,
amigo,
que bueno, pues entonces los que mandan allí dijeron, pues vamos a ganar en el Bernabéu también y vamos a llegar a la final, vamos a ver si tenemos suerte, y nos lo ponen aquí.
Bueno, pero yo no creía que había sido ahí. No,
que fue justo
entre partido
medio.
Y partido fue
sí,
la...
que hubo 3 semanas entre partido y partido. Entonces, claro...
fue entre medias la decisión.
Tremendo. Que bueno, que tampoco está mal la decisión que fueran, pero si es así, tenías que tener asegurada, digamos, la seguridad.
Pues...
Hay gente que piensa, ¿eh? Él no lo piensa. Hay gente, la gente es la que lo piensa. Él no.
Una forma de dejarlo caer y de decirlo, sí, es una fórmula un poco antigua, hay gente que piensa.
Gente que piensa, me ha dicho un amigo.
¿Sabes? Unos dicen, otros apuntan, yo conozco uno que lo dice mucho, unos dicen, otros apuntan. Perfecto, si hay cualquier noticia lo contaremos. Elena Condis, Barcelona, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hay un cambio sustancial.
Importante.
Sí. Elena, mañana hay asamblea del Barça y es muy importante la asamblea del Barça porque los socios tienen que aprobar el... Es que me cuesta decirlo de las palancas.
La venta de activos.
Pero es que a mí decir, los socios tienen que aprobar las palancas, Sánchez...
No, es que yo odio a la gente que utiliza el término
palanca.
Sí, aunque sea,
ahora lo voy a decir más.
Aunque sea para referirse al término que utiliza Joan Laporta, porque al final nos lleva a todos a su redil y nos convence de que es correcto utilizar el término palancas para definir una situación catastrófica y una realidad única que es no tengo ni un pavo en la caja y necesito que un banco, un fondo de inversión me deje pasta.
Es un buen concepto para evitar decir para que vas a vender el club a trozos.
Claro, también, es verdad. ¿A qué hora es la asamblea? ¿Dónde va a ir mucha gente? ¿Qué perspectivas hay de si aprueba o no aprueba Laporta?
Mira, es tan importante que hoy ha habido ensayo general en el Camp Nou de Laporta y sus directivos, 24 horas antes de esta asamblea, que es trascendental, como decías, para el futuro económico del Barça y para poder fichar con normalidad este verano. Será telemática la asamblea, están convocados 4.478 socios compromisarios para votar. Empieza a las 6:30 con discursos de Laporta y Eduard Romeu, que ellos sí que estarán desde el Camp Nou. Laporta va a insistir en su análisis clínico, ese de que si les hacen confianza el enfermo pasará de la UCI a planta y después saldrá del hospital. Me decían hoy fuentes de la directiva que son optimistas, que confían en que los socios activen estas palancas, vamos, que les den permiso para vender partes del club. Y creen que con estas ventas de activos pueden ingresar unos 700 millones de euros. Son el 25% de derechos de televisión lo que venderían a 25 años y la mitad de BLM, que son tiendas y licencias del Barça. Muy importante, porque si los socios dan luz verde, el Barça va a limpiar la deuda y podrá fichar sin reglas ya este mismo verano.
Y otra cosa, Alves se pira del Barça porque Xavi no cuenta con él. Tengo la sensación de que se habrá quemado Alves con Xavi notablemente, ¿no?
Bueno, Alves sabía que existía esta posibilidad. Es verdad que él quería seguir un año más. Xavi es quien se lo ha comunicado esta mañana. Y el Barça lo que dice es que priorizan fichar, si pueden, a Azpilicueta. Y que si lo traen con Sergio Roberto y Dest, el lateral derecho ya estaría cubierto. Alves ha publicado una carta de despedida en su Instagram un poco fría, porque recordarás que hace medio año se presentó como un festival prácticamente con Laporta en el Camp Nou.
Fue increíble, sencillamente increíble.
Pues hoy en su
carta... La imagen de Laporta allí abrazado a Alves y como si fuera un fichaje de relumbrón me pareció increíble, pero bueno.
Bueno, también es un poco, ¿no?, el estilo Alves que
y Laporta.
El estilo de Laporta,
sí, se juntaron Alves y Laporta. Sí. Es que vaya dos estilos que se juntaron.
El hambre,
hubo sinergia.
Sí.
Bueno, pues en su mensaje, para resumir, Alves ha dicho que ahora sí ha llegado la hora de su adiós. Recuerda sus 23 títulos con el Barça y deja una frase que es muy de Alves. Un león, dice, aunque tenga 39 años, sigue siendo un león, bueno y loco. Y creo que
no sé si le está haciendo un guiño a algún candidato del Athletic Bilbao. Ahora que hay elecciones, no sé si tiene algún pariente.
Creo que es un mensaje a Xavi, ¿no? Que como diciendo, aunque tengo 39 años, si me da por arañar, araño todavía.
Pero Xavi ha estado majo y le ha escrito también un mensaje, le ha comentado ese post y le ha escrito, eres un ejemplo en cualquier sentido de la palabra, gracias por todo, amigo.
Pues mañana nos cuentas qué tal la asamblea. Un beso, Elena, adiós.
Un beso.
Y antes de que llegue el grupo Risa, Angelito García, ¿Angelito? Pero el de verdad.
El de verdad.
El de verdad. Sí, bueno, es que el que no es de verdad actúa hoy en el Grupo Risa.
Sí, sí, sí.
Prenadal, buenos días.
Hola, buenos días, Prenadal.
Sí.
Es Prenadal, ¿verdad?
Sí, aquí es.
Sois la auténtica referencia en España de cositas para ancianos. Prenadal, te llamo porque, bueno, me imagino que te habrás enterado de que es que Rafael Nadal Parera va a ser papá.
Sí, lo he visto.
Angelito García, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Va a ser padre o qué?
Pues no sé, para eso te llamamos.
Que no le gusta. No, no le toca. Si tocar la llave personal, Angelito, si no le gusta.
Para eso, si me llamas para eso, tienes un problema serio, Juanma, porque me has llamado en balde. O sea,
¿Por qué?
¿Qué dices?
Pues muy fácil.
¿Te hacíamos con la ecografía a la mano?
Jamás he hablado de la vida privada de don Rafael Nadal Parera y de su mujer, María Francisca Perelló.
Es compartir su felicidad.
Pero ¿cómo va a ser privado eso si eso es lo más bonito del mundo y salta a la vista?
Vamos a ver, Cañete.
¿Cómo se llamará?
Primero, Rafa Nadal y Mary no han anunciado que estén embarazados. Segundo, el día que lo hagan, mi única misión será felicitarles y desearles que los niños nazcan bien.
Y sobre tercero, todo, mándale un cesto.
Y tercero, una vez que nazcan esos niños, lo único que yo querré es que sean lo más felices y lo más anónimos posible. Bien, porque son dos niños absolutamente inocentes.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Angelito! Quedan pocos periodistas como tú. Te lo he dicho esta tarde y lo digo en serio.
¡Qué valores!
Tienes valores. Valores de verdad.
Despídelo ya.
No, de verdad.
No, digo del programa. ¿No?
Los demás sois carroña. Carroñeros.
Sucios
carroñeros. Él es un tío de los que quedan pocos.
Un tío recto.
Tú no hablas de la vida privada de la gente, que no, Angelito.
Absolutamente de ningún tipo.
¿Y por qué en la guía que haces?
No, está la hemeroteca.
¿Ah, sí? ¿Y en la guía de los Juegos Olímpicos que haces, que metes mogollón de detalles personales
y a las madres, y a los padres?
¿Eso no es vida personal?
Claro.
Para mí no.
Para ti, ¿cómo para ti no?
En esa situación, no, bueno, para mí no es ninguna
ahí
vida personal.
Ahí lo obliga
a
la ama,
para
mí
poner,
que este
David
se casó en una noria,
Saca la cinta.
Que David Valero, por cierto, medallista de bronce mountain bike, algunos que estáis ahí no sabéis ni quién es, tiene un hijo de 3 años y que el niño seguro va
vida
a estar
personal,
viendo la prueba.
Vida personal.
Y celebrándolo, yo
vida
lo pongo
personal,
ahí.
Pero como es David Valero,
Y si la mujer de David Valero quiere decirle a su marido, como le dijo en directo, para todo la retransmisión internacional de los Juegos Olímpicos, cuando David Valero
ahí
llorando,
no
sentado en la meta por teléfono,
no.
Le quiere decir, el nene está aquí llorando y gritando, papá, es el mejor,
no.
Eso se lo cuenta la mujer de David Valero a David Valero.
Bueno,
y
Angelito,
curiosamente hay un micrófono ahí en medio.
Hay grietas claro. En el argumento porque tú has hablado de vidas personales mucho
claro.
tiempo.
Sí, sí.
Mucho
rotundamente
tiempo.
Falso.
No, para David y yo nos ponemos de acuerdo.
Eres
en esto,
el
fíjate.
Único periodista español al que Maradona quiso pegar.
Sí.
Eso es por algo.
Ya, más merecidamente.
Sí. No lo sabes bien.
Sí, sí.
Insisto, que si es verdad,
el nombre,
que no tengo por qué saberlo, que nazca muy bien, que sea muy feliz y que sea lo más anónimo posible.
Muy
niño
bien.
O niña.
¿Te sabe o no?
No hablo de la vida privada de la...
No, es un crack absoluto. Pues nada, Angelito, que muchísimas gracias.
Ah, que tú sabías esto hace mucho tiempo, Joma.
Para decir que
pues
no
sí.
Hablo de la vida privada.
Sí, era para esto, para hacer el pari, porque es que me mandó...
Sabía, mira, te voy a leer exactamente el mensaje que me ha mandado uno de los productores del programa, y además que sabía perfectamente...
Si pones tú el mensaje, pongo yo el audio que me has mandado tú a mí. ¿Quieres?
Bueno, no, solo voy a decir el mensaje de para que me han llamado para entrar.
No.
Entras a la una para hablar de la condecoración de Nadal y de qué tal está. Ese ha sido el mensaje que he recibido.
¿Quieres que ponga
el
audio
perfectamente
tuyo?
Que no era para nada de eso. Pues no, me da igual. Yo todos los audios que mando, los mando porque lo creo de verdad, o sea que...
Yo jamás he hablado de la vida privada de ningún deportista, y mucho menos de Nadal. Él ya lo sabía.
Y sinvergüenza, o sea, se ha guardado la exclusiva. Para mí que se lo ha filtrado a Ola.
¿La confirmas entonces? No. La acaba de confirmar.
Angelito, muchísimas gracias.
Está feo sacarlo.
Yo
Twitter.
Ya sabía que Juanma me iba a llamar para hablar de este tema.
Eres como una estrella a la que aborda los paparazzi en el coche y baja la ventanilla.
Angelito, espera, escucha los mensajes que tiene Morris para ti. Un abrazo.
Bueno,
un abrazo.
De Angelito, tranquilo que no hay palos para ti de ningún oyente porque has tenido poco tiempo,
porque
pero sí. No, decía, hablando de
no
Laporta, decía un oyente, entiendo perfectamente a Laporta porque yo llevo años activando palancas para poder irme de vacaciones y otro nos aclaraba que el término correcto es apalancamiento. De hecho, decía, el apalancamiento financiero consiste en utilizar mecanismos para aumentar la cantidad de dinero que podemos destinar a una inversión.
Apalancarme es lo que hago yo a veces a las 10 de la mañana.
Sí, no, y en el partidazo también.
Y en el partidazo.
En el partidazo también.
Ese es otro tipo de apalancamiento, sí. Decía otro oyente, escuchando a Gustavo
López... Hoy estás contento, Siro, hoy te veo contento. Sí, sí, no hay nada como un atraquito arbitral para activarte.
Sí, 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 te han puesto en vereda. Muy bien.
Sí, sí, sí.
Decía un oyente, escuchando a Gustavo López desde Córdoba, Argentina, un tremendo jugador y una persona seria y profesional, de lo mejor que dio Argentina. Otro decía, es una gran incorporación para el Atleti, sabe mucho de fútbol y su conexión con el Cholo puede ser importante. Y por último, decía un oyente, Juanma, no puedo juzgar esta incorporación de ayudante del Cholo, pero sí puedo decir que hubiera sido un fichajazo como jugador. Dicho esto, bienvenido al Atleti, Gustavo.
Compañeros, gracias. Ahora llega el grupo Risa, ¿eh?
A vosotros.
Yo voy a tener entrevista a Florentino ahora. Florentino.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanma?
¿Cómo estás, presidente?
Muy bien, pues aquí, agotado estamos.
Te va a decir más cosas que en el chiringuito. Sí, ya
a usted
te lo digo,
se lo voy a contar todo. A usted sí.
¿Sí?
Pregunte. No, si tiene a todos los contertulios.
¿Qué le parece?
Hágame preguntas y yo respondo.
Lo de Ángel García y Nadal, ¿qué le parece?
Pues lamentable, como siempre.
Vale. Ahora Florentino aquí en directo en el partidazo. Antes, Basteiro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Estoy ahora mismo en una calle de Madrid, el sonido ambiente es muy importante. Aquí hay, entre otras cosas, un colegio público. Los niños están sometidos a un ruido muy intenso debido a la contaminación acústica. Se ha sabido que esto no es inocuo.
Sino también cómo te afecta.
Ha habido también críticas no solo al currículum, sino a los libros de texto. ¿Cómo está la situación? ¿Realmente hay adoctrinamiento? ¿Los libros tienen que estar modificados para el comienzo del curso próximo?
Sí, sí, desde el momento en que hay un cambio de ley.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin
vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el día 21 de junio. ¡Ocasión Plus! Ahora más cerca que nunca. 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, con el chef 2 estrellas Michelin, Mario Sandoval.
Cuando pruebo el gazpacho de La Huerta Don Simón, me transporto a mi infancia y recuerdo cuando íbamos a la huerta con mis hermanos.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Ey! Arroba Grupo Risa COPE. ¿Qué tal estáis?
Hola, muy bien.
Juanma.
Dime, Miner.
Bueno, no sé,
Juanma. Whopper, perdón.
Exacto.
Es que la vida es el programa. Eso es.
Florentino, sigues ahí, ¿no?
Florentino.
Sí.
¿Qué tal estás?
Pues un poco agotado, pero bueno, bien. Bueno,
¿pero por qué agotado? ¿Todo el rato agotado? ¿Qué le pasa?
Bueno, porque no estoy acostumbrado a hacer entrevistas.
Claro,
¿vale?
Es que son muchas.
Yo estoy esperando a que ustedes me llamen, pero como no me llaman, pues Sí, pues
estamos buscando fecha, a ver si algún día puede venir, pero...
Sí, claro. ¿Cuándo se va usted de vacaciones?
Florentino, presidente, buenas noches.
Yo voy el miércoles, puedes venir el jueves si quieres.
El jueves, perfecto. Vale.
La primera vez que ibas al Chirintino, ¿no? Al Chiringuito, Chirintino.
Sí, bueno, pues sí. Ahí está. Pues sí, ahí hemos... Bueno, pero hay que escuchar la COPE, no expulsemos a la audiencia.
Eso es.
Venga, COPE, tiempo de juego, el domingo, España-República Checa, brillante comentario de Pedrito Martín sobre Carlos Soler antes de su gol.
No somos capaces de tener la pelota.
No son jugones, Manolo.
No son jugones, Manolo, por favor. No.
Vamos, por favor.
No, Soler es un chico que juega bien la pelota, pero no es un jugón. Es Pedri. No. Es Canales. Es Xavi. Es Iniesta.
Cuentro 0-0 en el marcador.
Hablando de jugones.
¡Ay, qué golazo! ¡Gol de Carlos Soler! ¡El que Pedro Martín dice que no tiene llegada!
Muy buena la llegada de Soler.
Gol de Soler, tiene llegada, lleva 3 goles con la roja.
Y esto es lo que es Soler, es un llegador nato.
¡Soler! ¡Chuta Soler! ¡Paró Mando!
¡Qué bonito!
¡Menos mira. Mal que no era llegador Soler!
No, Soler es un chico que juega bien la pelota, pero no es un jugón.
El ventajismo, Lama, ahí.
El domingo, también en tiempo de juego, también en el España-República Checa, en los descansos de los partidos, los reporteros no pierden las buenas costumbres. Atención, Emilio Guerrero.
Tiempo de descanso del España 1, República Checa 0. Emilio, ¿ves a los checos calentando?
Están todos haciendo ejercicio de calentamiento. Recordamos que hubo un cambio, se fue Zadinek, entró Kral.
¿De qué es el bocata?
De jamón.
Y malo, además.
Está a punto de morir.
Un poco practicoso, todo se ha dicho.
Podía ser Emilio Guerrero o cualquier otra persona del mundo.
Que era cualquier otra persona del mundo, Paco.
Había un espectador, ¿no?, que sea amable.
¿Cuándo eres inalámbrico comías bocadillos?
Yo no, nunca.
Jamás. Muy bien hecho. Siempre
gracias, Roberto,
he sido un buen bocadillo,
Roberto,
de jamón.
Roberto, gracias. En ese partido, promesas de todos los que estaban comentando el encuentro, si España gana el Mundial.
Maldini, si gana España el Mundial, ¿qué harías?
Me dejo bigote un par de meses.
Yo ya lo tengo. Subo a la ermita de San Julián en Cuenca andando.
Miguelito, ¿tú qué?
Yo me depilo una pierna.
¿Una solo?
Bueno, es que nada más que le salen pelos en una, quiero decirlo, ¿eh?
Si gana España el Mundial, me hago socio del Barça.
A ver quién dice la más gorda.
Yo le afeito el bigote a Maldini y bajo la subida de San Julián.
¿Tú qué ni te dejarías? Te comprarías otro bote de colonia, ¿no?
Me caso y tengo otro hijo.
Acaba de arrasar con todos, ¿eh? Las demás son una bacala.
Imbatible Cañizares ahí.
Sí, no. Impresionante, Cañete.
Crack.
Esto se graba, ¿eh?
Tiempo de juego, bueno, de hecho lo acabáis de emitir. Tiempo de juego el domingo, Gemita Santos cantando por Whitney Houston a cuenta de una noticia sobre Estados Unidos que traía Paniagua.
Pues sí, y me la invento gracias a American Airlines, que tuvo que bajar un vuelo, es decir, tuvo que aterrizar de emergencia porque una pasajera no paraba de cantar la canción de Whitney Houston, I Will Always Love You.
La canción, recuerdo, es...
Esa.
Claro, si es Gemma Santos lo que canta... Claro.
Gemma, estoy indignada.
No vayas en American Airlines.
¿Tú me te la sabes, Churri?
A ver. And I will always love you.
Es para entender a la compañía, ¿eh? Si cantaba así la señora, es para comprender a la compañía.
Diré que está mal entonado, que esto molesta a alguien.
Como una persona con tan buena voz, que diría el Cholo, puede cantar tan mal, ¿eh?
Que canta como el pito un buque.
Final de la Liga ACB, el lunes en tiempo de juego, Barça-Real Madrid. Mientras Pani hacía el resumen del primer partido, parece que sufrió un pequeño percance.
Profe Paniagua.
Bueno, un partido muy interesante desde el punto de vista de lo que va a ser las coordenadas anímicas, ¿no?, de esta gran final de la Liga ACB 2022. El Real Madrid ha leído muy bien el ataque, muy coral, y la verdad es que...
¡Se ha venido abajo!
Pero que le cayó todo a Pani.
Es que era su cumpleaños. Yo creo que era un... No, es cierto, era su cumpleaños. Igual tenía ahí unas copitas de cristal del Cava.
Puede ser. A ver, Herrera en COPE el martes. El contestador de este programa recibió el mensaje precisamente de un amigo de Paniagua que vive en Chicago.
Buenos días, Carlos. Perdona que acuda a ti para esta reclamación, que como fiel oyente de la COPE es el mojonazo que nos metéis con la retransmisión de los partidos de la NBA a los fieles oyentes del Pulpo. Vaya castañazo, repito otra vez, vaya mojonazo que nos habéis metido.
NBA.
Estoy de acuerdo con el oyente. NBA.
NBA.
Es un castañazo.
No, Swanker, pero si es cosa tuya.
¿Ah, sí?
Así, bueno, yo lo autorizo, porque yo no sé, yo estoy todo el día poniendo el sello encima del despacho. La cosa que quieren hacer la gente, yo no voy a cortar aquí las alas.
Tiempo,
¿no?,
de juego el domingo. Tertulión, actualidad deportiva está incandescente, y comenzamos hablando del calor. Y claro, la audiencia estaba encantada. Ahora voy a preguntar a todo el mundo por el calor. Joseba, ¿cuántos grados has visto tú hoy?
41 grados, y nos hemos hecho un ejercicio de ver dónde estaba el récord desde Pedro Muñoz hasta Madrid.
Mensajes que dicen los oyentes del Tertulión, Arauz.
Buenas noches. Vaya comienzo más ridículo del programa con el tema del calor. A mí qué coño me importa lo que preferáis cada comentarista, si el frío o el calor. Hablar de fútbol o de deporte, coño.
Muy bien, hombre.
Como el calor.
Mañana jueves estrena en Movistar Plus un documental sobre Peterman, que hace unos años fue el dueño del Racing de Santander y del Alavés. Recordemos dos momentos de archivo que reflejan la personalidad de este tipo. Primero, de la morena con Peterman en el larguero.
Pedro López Santander, buenas noches.
Buenas noches, José Ramón.
¿Más tarjetas rojas o más banderas verdes?
Bueno, pues yo creo que mayoritariamente muchísimas más tarjetas rojas.
Señor Peterman, ¿esa protesta ha sido mayor o menor de lo que usted esperaba?
Bueno, aunque me parece necesita gafas. Gafas aquí, porque yo he visto nada prácticamente. Cara a cara, aún no he visto ninguno. Y cuando tendré una oportunidad de coger uno de esos cuatro por cuellos, se enterarán.
Cuando se refiere usted a que los va a coger el cuello, se referirá usted a que va a hablar con ellos, no que les va a coger físicamente el cuello.
No, voy a coger físicamente por cuello.
¿Les va a coger físicamente
uno,
el
dos,
cuello?
Los tres o los cuatro juntos.
Es usted un hombre violento, ¿no?
Sí.
Me gusta la respuesta. ¿Es usted un hombre violento? Sí.
Con tonterías.
Bueno, claro. Pues conversación con Peterman, que es uno de los extractos radiofónicos más increíbles de la historia de este país.
¿Le ha molestado que le hayan, no sé si decir expulsado, o que le hayan hecho abandonar el entrenamiento de esta mañana del Racing?
Es que a veces yo me pregunto a mí mismo por qué estoy perdiendo tiempo por esto. Pobre calidad periodística, tenemos que hablar de basura, radio, o todo lo que está diciendo.
Le voy a pedir, señor Peterman, por favor, que no nos faltemos al respeto, porque yo no he hablado de presidentes basura ni de consejeros basura, y podría hacerlo también.
Puedes hablar perfectamente.
Y a lo mejor,
con toda libertad, por favor.
Vamos a ver, vamos a llevar la conversación, si puede ser, si es usted capaz.
Puede ser,
Un derrotero de llevarnos, de no faltarnos al respeto ninguno, pero desde luego lo que no le voy a admitir es que hable de radio basura.
Si yo hablo de radio basura, no quieres admitirlo, pues no admites, porque el teléfono está...
A hacer puñetas. Presidente de Santander, Peterman, a hacer puñetas, pero definitivamente. Peterman sí es basura. Pero no, que venga un gilipollas a decir que esto es radio basura, eso no se lo consiento ni a Peterman ni a nadie.
Ha estado torero ahí,
Al canal enorme, tiempo de juego el domingo. Bruno Casar tiene clarísimo el nombre de uno de los tres candidatos a la presidencia del Athletic Club.
Un club en plena carrera política, en plena carrera por la presidencia, carrera electoral, el Athletic Club de Bilbao.
24 de junio son las elecciones, tres candidatos: Ricardo Barcala, Jon Uriarte e Iñaki Arevachaleta. Jon Uriarte e Iñaki Arevachaleta. No sé si
muy bien dicho, muy bien dicho, te la has jugado,
Arevachaleta.
Oye, ¿a quién votamos nosotros? No sé, ¿dónde ubicarnos?
Ya lo veremos.
Andrea diciendo que bendito.
Ya lo veremos. A ver, hay que elegir qué metemos.
Sí.
Hay que elegir.
Estoy loco por el tenis, me encanta.
La llamada.
Sí. Venga, que estoy, que estabais hablando... Ahora de que me habéis llamado para lo de Rafa, que va a ser papá.
No,
pero yo con la vida privada no tal. Pero bueno, oye, mira, al final uno tiene su corazoncito. ¿Y sabes lo que he hecho, Juanma?
¿Qué?
He llamado a una tienda emblemática de Palma de Mallorca, porque quiero tener un detalle con Rafael Nadal.
Es un prenatal. Escucha.
Prenatal, buenos días.
Hola, buenos días, prenatal.
Sí.
Es prenatal, ¿verdad?
Sí, aquí es.
¿Qué tal? Mira, mi nombre es Ángel, encantado de saludarte.
Sí, dígame.
Perdona que no me he quedado con tu nombre, discúlpame.
No, yo soy Sonia, sí.
Ah, Sonia. Te llamo porque, bueno, me imagino que te habrás enterado de la gran noticia que está ahora mismo toda Palma de Mallorca hablando de eso, que es que Rafael Nadal Parera va a ser papá.
Sí, lo he visto.
Entonces, claro, estamos aquí todos los amigos, vamos a ir a verla a su casa, y digo, no puedo ir con las manos vacías, digo, voy a llamar a Prenadal. Yo de niños no tengo mucha idea, bueno, solamente tengo dos. ¿Qué me podría sugerir, claro, así para acertar?
Bueno, la gente sabe muy poco tiempo. Y sí, tampoco sí, sabe sí. El sexo ni de nada. Set.
No, no, es ella, está embarazada ella.
Sí, sí.
Sí.
Aquí tiene ropita, tiene cosas de bebé.
Mira, yo tengo aquí una pequeña lista que me hicieron mis compañeros para preguntaros. Me dicen que funciona muy bien lo de la mochila portabebé. ¿Esto tenéis?
Sí, que hay mochilas. Sí, vale. Sí hay.
¿Entra una raqueta en la mochila?
Bueno... Entrada, no sé, eso es que según hay varios tamaños, hay varios modelos.
Vale, no, lo digo para reciclarla después para cuando crezca el niño, ¿eh? Para llevar las pelotas que caben dentro de una pista de tenis. Bueno, almohadilla de lactancia.
También tenemos, sí.
Para Rafa, ¿eh? Almohadilla de lactancia. Es unisex, ¿verdad?
Claro, sí, sí, tiene los colores, ¿eh? Sí, sí.
Vale, ¿tenéis baberos de Roland Garros?
No, sí, ya no.
Vale. ¿Tenéis un parque para niños con la red de la Philips Atrier?
Hay parques, pero ese dibujo no tenemos.
No. ¿Qué parques no. tenéis?
Normales, de colores, en varias marcas.
El de María Luisa no tenéis, ¿no?
No.
Vale. Es que ¿sabes lo que pasa? Que es que estamos hablando de Rafa Nadal. Ni el polvo de la historia ni las telarañas del olvido enterrarán nunca el nombre de Rafael Nadal Parera.
Claro, claro, sí, sí, yo he visto...
Oye, Sonia, ¿tenéis chupetes del US Open?
No.
No. ¿Tenéis biberones con la leche de las vacas que han pastado la hierba de Wimbledon? ¿Biberones que Rafa pondrá milimétricamente sobre la mesa de la trona?
Aquí hay biberones. Sí, sí, también. Hay de todo. Es de pasarse.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Si es niño, ¿sabes cómo se va a llamar? Es una primicia que te doy.
Es como su padre, ¿no?
No, 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 se va a llamar Stanley porque hubo un boxeador que cuando llegó al tanatorio y estaban todos ahí, pobre Stanley, llegó su manager y dijo, contad hasta 10 que seguro que se levanta, ese era Stanley y este es don Rafael Nadal Parera y claro que se va a levantar a las 2 de la mañana para darle el biberón, Sonia.
Claro.
Oye, pues muchísimas gracias, no sabía yo qué gran tienda es Prenadal, ¿eh?
Claro, es pasarse y mirar las cositas que hay.
Sois la auténtica referencia en España de cositas para ancianos. Prenadal. Gracias, Sonia, muy bueno, amable.
Venga, hasta luego, muy amable.
Escúchate adiós. El partidazo esta noche. Adiós, adiós.
Bueno, pues lo que pase.
Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Oye, compañero, muchísimas gracias.
No, bien. Nada, ha sido un placer. No.
Florentino.
No, si no tiene ninguna pregunta más, pues nos vamos.
No, no, en principio ya está todo respondido.
Muy bien, pues nada, pues perfecto. Ni me va a preguntar por Mbappé, ni por Haaland, ni
nada. Nada,
más,
nada,
¿no?
nada.
Deja de mirar el móvil, Juan Manuel, por favor. Venga, ya, y termine con el programa.
Gracias, un abrazo. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana a las 11:30. Ahora se quedan con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.